José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego. Lo han escuchado durante toda la tarde-noche. Ha habido dos goleadas, la del Real Madrid, 4-2 al Almería, y acaba de ganar el Barcelona 4-0 al Betis. El Barça le saca 11 puntos al Real Madrid y quedan 18 en juego. Las cuentas dicen que en el partido español-Barcelona o en el Barcelona-Real Sociedad, el Barça podría ser campeón de Liga. Han pasado muchas cosas en el partido del Camp Nou, ha sido una gran fiesta del Barcelona. Marcó primero Christensen, que fue titular. Expulsaron a Edgar por doble amarilla en el 33, había salido en el 12, la segunda por un pisotón a Pedri, y enseguida llegó el gol de Lewandowski y luego enseguida el de Rafinha. El último, el 4-0, lo ha hecho Guido en propia puerta al final del partido. Dembélé ha vuelto y ha jugado 20 minutos, y una de las grandes noticias de la Liga y del partido, ha debutado con 15 años Lamine Yamal. Un chaval nacido en Mataró el 13 de julio del año 2007. Sí, qué joven él, qué viejos los demás. Y ha sido espectacular porque ha estado a punto de marcar y ha dado casi una asistencia de gol. Así que promete Yamal, que viene jugando en las categorías inferiores de la selección española. Ha jugado Joaquín y se ha lesionado en la rodilla. A ver qué tiene el futbolista, porque además estaba cerca de batir un récord muy importante en el fútbol español. Y a lo mejor esta lesión se lo trunca. Pero bueno, primero que esté bien y que pueda jugar los últimos partidos de Liga. El Betis es sexto con 49 puntos. Está a 9 de la Real, que es la cuarta. Y por detrás viene el Athletic de Bilbao a 3 puntos. Y esta tarde en el Bernabéu, Real Madrid 4, Almería 2. Cómoda victoria blanca, muy cómoda. Con exhibición de Rodrigo, goles de Benzema y susto de Vinicius. Benzema marcó los 3 primeros. El tercero de penalti, y para el recuerdo queda la pisada de Rodrigo en el área para el segundo de Benzema, y el cuarto ha sido otro golazo de Rodrigo con un remate desde fuera del área. En la lucha por el Pichichi, Benzema 17, Lewandowski 19, para las cuentas de Pedro, que está aquí delante y si no lo diría igual, Benzema 17, Lewandowski 18, pero saben que el Pichichi lo conceden los cronistas de Marca, los que ponen ellos en la crónica. Ahí van apuntando los goles y con eso le dan el pichichi. Bajas por tarjeta para San Sebastián, que es el martes. Vinicius por protestar, décima tarjeta en la Liga. Y se lo pierde también Camavinga. Vinicius se ha ido con molestias, un golpe en la rodilla contra Méndez. Pero Ancelotti tranquiliza a la afición.
Sí, ha tenido un golpe en la rodilla, le molestaba un poco, pero no es nada, es solo un golpe. Creo que en un par de días se va a recuperar bien, está suspendido, no puede jugar el próximo partido, entonces estará listo para la final de la Copa.
El césped mal, muy mal, lo van a cambiar esta semana para el partido contra el City. Recuerden, el martes en Real Sociedad, el sábado la final de Copa contra Osasuna. El Almería tiene 33 puntos, está a 2 puntos del descenso. El martes, Almería-Elche. Y atención, porque es noticia. Noticia en Elche. Elche 4, Rayo 0. Lo digo dos veces. Elche 4, Rayo Vallecano 0. Expulsaron a Leyen, jugador del Rayo, en el 27. Luego marcaron Tete Morente, Boyé, Fidel y Gumbau. El Elche, si perdía, descendía. Y se ha encontrado con la goleada de la temporada. El Rayo tiene 43 puntos. Mañana a las 2 de la tarde hay un Cádiz-Valencia, vaya partido. A las 4 y cuarto, Villarreal-Celta. A las 6 y media, debuta Bordalás, que hoy ha sido presentado esta mañana por el Getafe. Vaya partido, Español-Getafe. Y a las 9 de la noche tenemos un Valladolid-Atlético de Madrid. Ayer Osasuna 0, Real Sociedad 2. El lunes 2 partidos, Mallorca-Atlético de Bilbao y Sevilla-Girona. Y atención a la jornada en segunda. Acaba de terminar el Tenerife 1, Leganés 0. Y por arriba, atención a estos dos resultados. Levante 2, Alavés 0. Y Albacete 1, Cartagena 1. Ayer Racing 1, Ibiza 0. Ibiza está descendido. Mañana de los de arriba, vaya partido, Granada-Eibar y Zaragoza-Las Palmas. La clasificación está así. El Eibar tiene 66 puntos, el Levante 65. Estos estarían en primera y promocionarían a la vez con 65, Granada con 64, Las Palmas 63 y Albacete 59. Es séptimo, no muy lejos, el Cartagena con 57. Y ahora otras grandes historias. Fórmula 1 en Azerbaiyán, la carrera al sprint la ha ganado Checo Pérez. Quinto ha sido Carlos Sainz, sexto Alonso. Mañana a la una sale primero Leclerc, luego Verstappen, luego Checo Pérez, luego Carlos Sainz y sale sexto Alonso. Motos en Jerez, el sprint de MotoGP lo ha ganado Brad Binder. Mañana a las 3 la carrera de MotoGP, sale primero Aleix Espargaró. Mundial de baloncesto, sorteo, rivales de España para el mes de agosto. Vamos a jugar en Yakarta, en Indonesia, contra Irán, Costa de Marfil y Brasil. Posible cruce con Canadá y con Francia. Y tenemos tenis en Madrid. Noticia buena para una española, para Paula Badosa, que ha ganado a Cori Gauff y ha pasado a octavos de final. Con todo esto, en el tiempo de juego y los snooze. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Que va a llegar para Pedri, arriba para la parte derecha para Rafinha, Rafinha centrando, el remata con el gol. Envía atrás para Pedri, se ofrece Gavi en el carril del 8, la deja por la derecha para Sergio Conte, la mete para Lewandowski, gol. Jugando en esa punta izquierda, balón que deja para Busi. Busi para Rafinha, se la prepara.
Fuera de juego.
Está celebrando Rafinha.
Ojo, yo creo que va a ser gol, ¿eh?
Vamos a ver. Dice el monitor que es gol. Gol. Sí, Rafinha, lanzó. Gol. La tocó Guido desde el suelo, 4, Real Betis, balompié 0, entre Ansu y Guido, gol para el Barça.
En el cielo del Camp Nou está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Casi en el cielo, ¿y qué cielo? Buenas noches, Corro. Hoy buenísimo porque ha llovido muchísimo.
Y además ha sido un partido que ha tenido muchas cosas que vamos a comentar. Están pendientes de las entrevistas tanto Elena Condis como Joan Bayori. Si tienen algo que comentar, enseguida nos pedirán paso. Está Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas, Corrochano.
Espérame un segundo, a ver si podemos escuchar a Xavi Hernández, que está hablando con los compañeros, a ver la primera impresión que tiene Xavi.
Y además merecida en Vallecas, necesitábamos reaccionar, creo que el equipo ha entendido muy bien que necesitábamos esta reacción, hemos empezado muy bien el partido, con dinamismo, con ritmo, con velocidad de balón, ha llegado el 1-0 y a partir de la expulsión pues el partido se nos pone muy de cara, hemos hecho esos dos goles antes del descanso, que el partido prácticamente se sentencia, y la segunda parte lo hemos intentado de todas maneras para meter más goles, pero bueno, partido redondo en general, ¿no?, del equipo. Hemos podido rotar, hemos podido dar oportunidades a gente que quizá tenía menos minutos. Noche redonda, un pasito más para el objetivo.
¿Cómo has visto la expulsión? Porque ellos se quejan mucho de las dos amarillas en realidad.
Yo, para mí, desde mi posición, son claras, sobre todo la segunda, ¿no? La segunda es una, cuando dicen ataque prometedor, las dos son de ataque prometedor. Si sales del uno contra uno en un mano a mano en presión alta, era jugada de ataque, y la de Rafinha prácticamente igual, ¿no? Para mí son claras.
¿Cómo has visto a los que han vuelto? ¿A Dembélé, a Christensen?
Bien, importantes. Para Ousmán tener minutos es importante, con el partido ya sentenciado, pero me ha dicho que se ha sentido muy bien. Andreas es un jugador muy, muy solvente hoy, además del gol, creo que nos da mucha seguridad, salida de balón. Es un fichaje extraordinario y lo está demostrando, ¿no? Jugador que hemos echado de menos y que le vamos a necesitar de aquí al final de temporada, como a Ousmán también. Noche redonda para rotar, para dar minutos a gente que lo necesita, y prácticamente solo falta Sergio Roberto por recuperar, pero que en un par de semanas estaremos todos.
Ha debutado Lamine Yamal, 15 años. ¿Cómo le has visto en un escenario como este, tan imponente?
Muy bien, le he dicho que intentara cosas y bueno, pues lo ha hecho con 15 años. Imagínate, ¿no? Es un talento, un jugador especial. Ha podido marcar, ha asistido, tiene desparpajo. Cuando lo ves en el entrenamiento, pues te das cuenta que es un jugador que puede ser muy grande, puede ser importante.
Vamos a ver qué dice Pellegrini. Después del partido,
hicieron el gol después de una jugada de un córner, iba ganando 1-0 hasta que se terminó el partido con una expulsión absurda.
¿Cómo la valoras, la expulsión? ¿Te quejas de la primera amarilla, de las dos?
Bueno, si a mí me pregunta, ninguna de las dos amarillas, pero puedo entender que el árbitro marque la primera amarilla porque él la estimó amarilla y los criterios no tienen por qué ser iguales. Lo que es injustificable y es una vergüenza es la segunda falta, la segunda amarilla, donde está el árbitro a 3 metros, dice 2 veces que no es amarilla y después cambia su decisión sin ni haber, no sé si fue el VAR el que le dijo, pero tendría que haberlo ido a ver. Si fue el cuarto árbitro, él estaba a 3 metros de la jugada, así que no fue la falta de personalidad, se le comió nomás el ambiente que había en el Camp Nou y liquidó un partido con 70.000 personas.
O sea, él dice 2 veces que no es amarilla.
2 veces dice que no es amarilla, lo pueden ver toda la villa. Además, estaba a 3 metros de la jugada. Si hubiera estado lejos todavía, estaba a 3 metros de la jugada. 2 veces dice que no es amarilla, no muestra amarilla. Y hicieron cambiar su decisión y no tuvo la personalidad para mantenerla.
En la segunda parte, imagino que la consigna era minimizar daños, ¿no?
Sí, la segunda parte no hubo segunda parte. Ya estábamos con 1 menos, después quedamos con 2 menos. Y prácticamente después con 8 jugadores. Martín Montoya ya no se podía mover. Así que era importante tratar de no sufrir una goleada, pero lamentablemente, bueno, no se pudo.
¿Cómo está Joaquín?
Bueno, Joaquín tuvo un problema en la rodilla que va a tener que verlo mañana, qué es lo que tiene.
Y Luis Felipe, porque tampoco vais a tener a Edgar, son bajas importantes, ¿podrá
sí,
jugar?
Sí, muy importante. Luis tiene un desgarro en el isquio, así que no va a poder jugar, Edgar tampoco, así que ya vamos a ver con qué jugadores vamos a enfrentar a Bilbao. Lamentable más que todo, digo, porque había unas 70.000 personas por ver un espectáculo de fútbol y lo liquidaron con una falta de personalidad tremenda.
Manuel, la última. ¿La cuarta plaza ya está imposible a 9 puntos?
Sí, no. Nosotros ya estaba pensando en tratar de llegar, como siempre, lo más arriba posible. En el fútbol todo se puede dar, pero no estamos ni en el momento ni con mucho lesionado para intentar hacer hazaña. Tenemos que tratar de terminar bien la temporada con la mayor cantidad de puntos y ver hasta dónde nos permite. Desgraciadamente nos agarró este bajón prácticamente después de 2 años y medio que había sido el equipo muy regular, pero este año las expulsiones nos han lastrado muchísimo, puntos importantes, y ahora hay que tratar de terminar peleando estos 18 puntos, de sacar la mayor cantidad de posible y vemos hasta dónde llegamos.
3 titulares, da por perdida la cuarta plaza, da por perdido la Champions. Hay que estar pendientes de la rodilla de Joaquín, que es evidente que es una de las noticias también del partido. Y ha insistido varias veces, incluso algunas sin preguntarle, sobre el arbitraje que para él ha finiquitado el partido con la expulsión de Edgar. He saludado a Lama, a Manuel Olivero. Está Miguel Rico también. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Se ha quedado Dani Senabre. Hola, Dani.
Aquí estoy, muy buenas.
Sevilla, José Manuel Oliva.
Hola. ¿Qué tal?
Bueno,
yo creo, buenas.
Empezamos un poco por esto porque es una jugada que evidentemente marca el partido. Ganaba el Barça 1-0. Ha sido en el minuto 33 la doble tarjeta a Edgar. Pedro, tu opinión. Ha dicho Pellegrini que la primera la entiende, la segunda no. Y no sé si te has fijado en lo que él estaba reclamando, que el árbitro...
Sí, no, él pita la falta, sí. y en principio no va a sacar tarjeta amarilla. Debe ser que luego el cuarto árbitro, que es el que está más cerca de la acción, es el que le chiva por el pinganillo, es tarjeta. Por eso se la saca posteriormente, cuando él en principio juzga que no es tarjeta amarilla.
¿Para ti?
Bueno, entre las dos tarjetas no dan ni para media tarjeta. O sea, entre las dos acciones no dan ni para media tarjeta. Así estamos en el fútbol español.
¿Qué os ha parecido? ¿Algunos os parece justa o injusta?
A mí me ha dejado un poco perplejo Pellegrini, porque yo la tarjeta que discutiría sería la primera. Claro, al decir él que le parece correcta por una cuestión de criterio la primera tarjeta.
No, lo que dice es que él entiende que si el árbitro la ve en ese momento, vale. Sí, lo que no entiende es la segunda, porque...
Exacto, pero
o sea,
es que la
en principio, que en principio no es tarjeta amarilla para el árbitro, por eso lo que vale, dice Pellegrini es en la falta de personalidad.
Estoy de acuerdo, en la falta de personalidad estoy de acuerdo. Ahora, lo que estoy de acuerdo es que si hay una de las dos que es tarjeta, es la segunda.
Sí, es mucho más que la primera, correcto.
Yo creo que la gran noticia es que se retira este año del Cerro Grande. Para mí es la noticia de la jornada.
Para el Betis, desde luego, porque
para el Betis no, para el fútbol
horrible,
español.
Lleva un año horrible.
Para el fútbol español esa es la gran noticia. Es increíble, porque yo estoy con Miguel, la primera es... O sea, es increíble que pites, que le saque amarilla en la primera, y en la segunda, que estoy con Miguel, que puede ser amarilla, como bien dice Pellegrini, y os invito a que lo veáis, 2 veces le dice a los jugadores del Barça, no es amarilla, pero 2 veces además enérgicamente, y como bien dice Pedro, creo que lo ha dicho, yo creo que es no el del VAR, sino el cuarto árbitro el que le dice es amarilla, y entonces él echa atrás su decisión, repito, 2 veces, dice que no es amarilla, echa atrás su decisión. O sea, no se puede expulsar a Edgar por lo que ha hecho. Es que me parece increíble. Me decía Pedro hoy en la transmisión del Madrid, ¿te gusta mucho sacar amarillas? No. Este es un ejemplo. Es que yo por esto jamás sacaría amarillas como la primera jugada de Edgar. Me parece increíble.
Es que la falta, que ahora la vuelven a dar.
La segunda sí la veo, ¿eh?
Mira,
sí,
toca hasta un poco de balón. O sea, Edgar toca un poco de balón y luego es verdad que derriba al jugador del Barcelona, a Rafinha, y que puede ser amarilla. Pero si la veis bien, llega incluso a tocar el balón y luego traba al futbolista. Y la segunda acción, bueno, sí, le pisa, le puede pisar, le puede amonestar. Ahora, teniendo razón Pellegrini en su queja, que es una exageración expulsar a un jugador por dos faltas, y que creo que tiene razón, yo creo que tiene que analizar el partido mucho más allá de esta expulsión. Y en el caso de Xavi también me ha sorprendido mucho que hable de dos jugadas, de dos ataques prometedores.
Sí.
Alucinante. O sea, que hable que la acción, la segunda, la primera sí, es una acción de ataque con Rafinha con cierta ventaja para hacer un 2-2. Pero una falta en la banda es un ataque prometedor, Xavi, por favor.
Puestos a hablar...
En la banda y en el centro del campo.
Hay que hablar también con... Hay que hablar también con Edgar, que teniendo una tarjeta hay que ir con más cuidado con algunas... Miguel, es que,
mira, del cerro grande, Miguel...
Lo que no sé es en qué seminario han llegado a la conclusión en los árbitros en que un pisotón es tarjeta.
Pero sí que es mentira. Si es que esto
no,
lo hace,
todos, no puede ser, claro. Porque un pisotón, cuando es alevoso, claro que es tarjeta. Pero es que los jugadores, cuando buscan la pelota, en algún momento tienen que poner el pie en algún sitio.
Claro, tienen que pisar, claro.
Y entonces, si pisan a un compañero, pues...
Yo siempre te añado una cosa más. Mira, yo que soy también de la opinión que del cerro para mí es un mal árbitro, cuando pita en Europa, yo estoy convencido, no le recuerdo una. Lo mismo Pedro me saca alguna acción.
No le saca.
No expulsa a un jugador por esto. No expulsa a ningún jugador por dos faltas. Seguro. Y ha pitado en Champions recientemente. No he visto nunca del cerro en Europa pitar así. ¿Por qué aquí en España lo hace?
Porque pitan aquí. El otro día yo discutía con Fouto este tema.
Es que no lo entiendo, Manolo.
Yo discutía con Fouto este tema. Porque en Europa no se atreven a ser las vedettes que son en España. En España les gusta llamar la atención. Lo que ha hecho hoy del Cerro Grande es increíble, o sea, para mí me parece increíble. Se equivoca en la primera y y luego se autocorrige en la segunda. Coño, si te está diciendo el cuarto árbitro, tú estás tan seguro que no, y te dice el cuarto árbitro que es amarilla, coño, mínimo acércate a verla.
Perdóname un segundo,
si me puedo decir una cosa muy rápida.
Sí, Dani, perdona. Tira.
Puedo estar, o sea, todo lo que estáis diciendo es verdad y puedo estar hasta de acuerdo en lo de las amarillas. Lo que no tiene razón Pellegrini es decir que un árbitro se ha cargado un partido con 70.000 personas. O sea, que el partido estaba muy a favor del Barça, el Betis casi no ha propuesto nada de fútbol, y aunque la jugada es muy llamativa y te quedas con uno menos muchos minutos y tal, la superioridad del Barça,
Dani,
era plana.
Sí,
ya.
Que nadie lo niega, pero Dani, no es lo mismo 1-0 y
sí, claro,
con
claro
10,
que no
he jugado una hora con uno menos, una hora.
Claro, es que no es lo mismo, Dani, más allá, menos, pero... que nadie discute que el Barça hubiera ganado, yo eso no lo discuto, yo lo que digo es que has dejado a un equipo con 10 cuando iban 1-0.
Sí. Estamos hablando de lo malo, de lo mal que seguimos pitando aquí en España. Hoy lo ha tocado el Betis, pero es que esto lo estamos viendo toda la temporada, lo fácil que se expulsa aquí un jugador, que el partido de la cuesta abajo para el Barça, estoy absolutamente de acuerdo y creo que es un error en el Betis si se para a analizar este partido desde el punto de vista de la roja Edgar. Creo que el problema del Betis es mayor y que había sido absolutamente inferior al Barça en el arranque de partido. Ya ganaba el Barça 1-0 y posiblemente, si no hubiera sido una goleada, la pinta que tenía el partido era de superioridad del Barça. Ahora bien, que esto siga pasando en el fútbol español y que tengamos que quedarnos con un espectáculo de 11-10 en el minuto 20 o 25 de partido es una barbaridad.
Cierro este tema del Cerro, perdón, me ha pasado Elena... lo que piensan en el Betis de las actuaciones del Cerro Grande, lo que tiene una lista de agravios, son 4 partidos dirigidos, Supercopa contra el Barça, expulsaron a Guardado, esto es lo que dice el Betis, ¿eh? Valladolid Betis expulsa a Pesela, Betis Celta expulsa a Luis Felipe y la de Iago Aspas es esa expulsión, y Barça Betis expulsa a Edgar, 4 expulsiones en 4 partidos.
Sí, esto... la de Pesela en Valladolid es justa, la de Guardado en la Supercopa puede ser justa, las dos últimas son un bochorno. Sí.
Bueno, esto es lo que piensa el Betis dentro. Perdóname que hay noticia, ¿eh? Porque hemos estado pendientes de Joaquín y su rodilla. Acaba de decir Pellegrini en la flash que mañana le tenían que ver, pero creo, Joan Bayori, que tal, buenas noches, que ya avanza un poco más y lo ve muy negro, ¿no?
Sí, aquí en la sala de prensa, buenas noches, Corro, del tema arbitral ha dicho exactamente lo mismo que hemos escuchado, falta de personalidad, que no entiende cómo el Betis durante la temporada le han expulsado 13 jugadores cuando hacen tan pocas faltas, y del tema de Joaquín sí que ha ido un poquito más allá, ha dicho lesión de rodilla, que mañana tendrán que hacerle pruebas y ver lo que tiene, pero ha avanzado que ve difícil que pueda volver a jugar esta temporada.
Sí, tiene toda la pinta.
Qué lástima.
Vamos a escucharle a Pellegrini.
Lo podemos escuchar.
Bueno, así es. Lamentablemente Joaquín sufrió una lesión en la rodilla. Ya vamos a ver mañana de qué grado es, pero seguramente va a ser difícil de que pueda jugar en los próximos partidos. Además de eso, como recién decía el colega, claro, tuvimos el de Garro Luis Felipe, nos quedamos sin Edgar con tarjeta amarilla, Montoya no podía tampoco
jugar. Creo que estaba
jugar,
a
así
cinco partidos de batir un récord mucho. Histórico del
fútbol. Sí, estaba a cinco de igualar el récord de Zubizarreta, son 622 partidos de Zubizarreta en Primera División y Joaquín con el de hoy eran 617.
Sí, había sido... Él va a defender una pelota al fondo, sí. Como metió casi como lateral izquierdo, y cuando salta a despejar, pisa y se le va la rodilla un poco. Sí, sí,
había sido un día espectacular para él, porque desde que ha llegado, cuando estaba viendo el césped, cuando saltan los jugadores a ver el césped, la gente que ya estaba en el Cano le ha tributado una ovación, estaba súper contento. Cuando ha salido, ha sido una de las ovaciones más fuertes que he oído yo en un campo a un jugador que no es de tu equipo. Es cierto que el resultado estaba muy a favor de obra del Barcelona, pero se estaba despidiendo ya de los campos, pues eso, dando la vuelta del torero, ¿no? La sí, vuelta
cuando
grande,
cuando estaba
¿no?
calentando, y yo ahora estoy pensando en qué pensará Andoni Zubizarreta. Yo creo que pensará que ojalá hubiera seguido.
Sí, seguramente.
Sería mala leche que un jugador que no ha tenido nunca una lesión grave,
una lesión
muscular, pero
sí.
Nunca ninguna lesión
grave. Sí, se retira con una lesión de rodilla,
sea,
¿no?
Sea al final, bueno, también es mejor, mala leche, pero también es cierto que durante su carrera ha tenido mucha suerte
de no
tener nunca una lesión.
Bueno, han pasado más cosas en el partido. Yo creo que el Barça, espoleado un poco también por el último resultado, el de Vallecas, y por la victoria que había conseguido el Real Madrid antes, y para quitarse de dudas, ha arrancado muy bien el partido. Ha hecho un gol Christensen que volvía como titular al equipo. Está hablando Ter Stegen. Vamos a ver si le escuchamos a Ter Stegen, el portero, que es uno de los grandes baluartes del Barça esta temporada.
Temporada en el Camp Nou, uno de penalti, el otro en propia puerta. ¿Cómo explicas esta estadística tan alucinante?
Bueno, creo que había momentos en que tuvimos que sufrir esta temporada y creo que lo hicimos de mejor manera. Sabiendo sufrir no es siempre fácil y creo que este año lo demuestra que estamos a un buen nivel. Y trabajamos como equipo para defender la portería y esto hace que el equipo se ha crecido en ese aspecto y súper contento por lo que hemos conseguido hasta ahora y esperemos que sean muchos más en todos los partidos que nos quedan.
Tú miras los números, te fijas en superar récords, ¿estás pendiente de estas cosas?
Bueno, obviamente una vez que estás ahí quieres superar los récords. Y nada, ahora estar en la lista arriba de todo en la del Barça, pues me hace súper feliz. Es lo que logramos, lo que te dije antes, lo logramos juntos y supimos sufrir. Y es un, bueno, es creo que un objetivo que siempre queremos mantener en la portería cero y felicidades por el trabajo que han hecho hasta ahora y esperemos que sean mucho más.
¿Cuántos goles le tendrían que meter, Pedro, para que no batiera el récord de imbatibilidad en una liga?
Ahora lleva 11. En una liga normal de 20 equipos, el récord está en 18.
En 18, o sea que está a punto de batir un récord también histórico del fútbol español. Creo que una de las noticias de este partido y de la temporada es que debute un chaval de 15 años en el Barça, Lamine Yamal, que ya estuvo a punto de hacerlo en anteriores jornadas y que hoy le ha dado entrada Xavi con un resultado a favor, pero es que ha salido el tío y se ha atrevido a hacer dos cosas que al que ya lo había visto no le extrañarán, pero a los que no le habíamos visto nos parece que tiene un desparpajo. Tiene 15 años, o sea que tiene una pinta de jugador. Veremos dónde son 15 años, que esta edad a lo mejor cumples dos años más y ya no eres tan bueno, ¿no?
Pero... Ha podido marcar un gol y ha dado otro.
Sí,
a,
es que ha hecho dos
Dembélé,
cositas que en cinco minutos
pases,
que
el disparo. Sí, sí. Yo lógicamente es una barbaridad lo que voy a decir y no se puede juzgar por un 4-0 contra un rival con uno menos. Pero los minutos que he visto de Lamine Yamal hoy son mejor que los minutos que vi del debut de Ansu, los minutos que vi del debut de Messi, los minutos que vi del debut de todos los que llevaban esta etiqueta.
Ahora, qué listón tan alto, ¿eh?
Falta que tenga una carrera de 20 años para...
Hay que ir despacio. Estamos hablando del último día de Joaquín, seguramente, y del primero de Yamin. Es muy buen futbolista y eso lo ha enseñado. Ahora hay que ver cómo sigue progresando y qué será de él dentro de 5 años, que será siendo un chaval, pero ya podría ser un futbolista de enorme... veteranía y experiencia en primera división. Es muy buen futbolista, mete goles, pero es muy buen futbolista y eso lo ha enseñado hoy.
Aquí pasa una cosa, se ha ido Gavi, que tiene 18 años para que entrara Lamine Yamal. 18 por 15, o sea, es una cosa extraordinaria.
Sí.
Ansu Fati tiene 20 años.
Deben tener los hijos de Joaquín, las hijas de Joaquín deben ser mayores que estos futbolistas.
Una tiene 16 años, una hija de Joaquín tiene 16 años. Iba a decir que un poco como la sociedad, que yo digo que consumimos muy rápido ya fast food, necesitamos no solo en cualquier ámbito de la vida información muy rápida, y la gente, Ansu Fati, que es una súper aparición, parece ya que es un tipo que
es viejo,
viejísimo,
hoy,
¿sabes?
Porque... Hoy me ha gustado Ansu Fati, voy a decirlo, ¿eh? porque igual se me olvida. Hoy me ha gustado Ansu Fati, le he visto rápido, es verdad que las circunstancias del partido ayudaban, pero hoy le he visto diferente a otros días.
Yo quería hacer hincapié en eso que ha dicho ahora mismo Miguel. O sea, es evidente que hoy lo que hemos visto del Barça está bien, pero yo repito, es evidente que el Barça mejora con Pedri, es evidente que el Barça mejora con De Jong, con Christensen, pero sí, tampoco debemos sacar muchas conclusiones, que han jugado mucho tiempo contra 10, bastante tiempo contra 9, y al final Montoya estaba calambrado y no podía defender. Había muchísimos espacios y el Barça, os quiero recordar que en la segunda parte solo ha metido un gol, bueno, y en propia meta.
También
es un hecho, lo he dicho.
Sí, por supuesto, y hay que juzgar por lo que hemos visto, no por lo que podríamos haber visto, y en eso tienes toda la razón. Ahora, teniendo en cuenta que iban 3-0 y sabían que jugaban uno más, es relativamente normal que jugando el martes otro partido no hayan apretado.
Que va a preguntar Elena Condisa a Xavi, a ver qué le pregunta. Elena.
Un paso de gigante para ganar esta liga.
Hola Xavi, Elena Condisa aquí en directo. Hola. Para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Decía Rafinha que cuando él tenía 15 años, como Lamine Yamal, estaba jugando en el equipo del barrio. Tú has destacado su talento, tú has visto debutar a Messi y Ansu Fati. ¿Te ha sorprendido como ellos?
Sí, es un jugador parecido, sí, porque tiene ese talento innato en tres cuartos de campo, que es tan difícil de encontrar, y lo tiene, y es un futbolista, o una persona en este caso, que no parece que tenga 15 años. Es más maduro de la edad que tiene, y por eso lo he visto yo personalmente preparado, lo veo entrenar, y es futbolista que puede ser diferencial. Y se ha mostrado, ha jugado 10 minutos, pero ha jugado bien, y con desparpajo, y esto es lo que le hemos pedido, ¿no? Futbolista que puede marcar una etapa en el club, en el equipo.
Hay muchos ojos puestos encima, como vienen contando los compañeros de Barcelona, está a punto de terminar su contrato y este es un guiño muy claro, muy evidente a la posibilidad de que renueve con el Barcelona. Hemos contado que era de la Peña, que lo ha cogido Jorge Méndez, que es el mismo de Ansu Fati, ¿no? Que parece que tiene una llegada en el club bastante trascendente, entre los dos, ¿no? Vosotros que manejáis el mercado de Barcelona, entre de la Peña y Méndez manejan un poco el mercado.
Bueno, pero sí, pero aquí con Laporta Méndez tiene muy buena relación, y luego Méndez ficha familiares, vamos a decir, que acaban luego llevando a su hijo al representante portugués.
Pero fíjate qué diferencia de respuesta, otros entrenadores de otras épocas, yo recordaba a Valverde que había que ir poco a poco, piano piano, no sé qué, con Ansu y tal. La pregunta se la hace Elena, le cita a Messi y Ansu. Lo normal de cualquier entrenador es que te diga que es una locura, que no lo pongas así. Y el tío te dice que sí, que son parecidos, que le parece jugador parecido a Messi.
No,
y
ha dicho que puede marcar una época.
Oye, por la altura que tiene y la posición que ocupa en el campo, ¿a quién os puedo recordar? Son pocos minutos, ¿eh?
Yo, Dios me perdone por todo lo que diga a estas alturas pero puede ser un tipo como Rivaldo.
Exacto, Rivaldo, pero
a mí
creo
me recuerda
que
a Rivaldo.
Pero Rivaldo sobaba más la bola. Rivaldo era como, era muy bueno, pero era más lento. Era como más, este es que pasa el primer toque. Bueno, no sé. No podemos juzgar por hoy, pero vamos, promete mucho. Y encima el entrenador sale y te dice que le recuerda a Messi. Vamos, estamos.
Y repito, que puede marcar una época. Echarle a un chaval de 15 años el piropo, decir, puede marcar una época, es tremendo.
Pero yo creo que solo el chaval lo sabe, porque es un jugador de 15 años que ha jugado con la sub-18 española. O sea que el chico sabe que tiene talento. Lo que tiene que tener es cabeza, que ya le han dado algún aviso en la selección y en el club, para seguir una formación correcta y actuando como corresponde.
Sí, hay un episodio de juventud que imagino que están limando entre la Federación y el Barça, una expulsión en una selección de Julen Guerrero, con un jugador del Madrid y otro del Atleti, sí, de una gamberrada, por decirlo así de alguna manera, y que el Barça, la Federación le dijo al Barça, hay que cuidar a este tío, que no. Y
bueno,
que
lo sancionaron
también clubs, al Madrid y al Atlético Madrid.
Los clubs sancionaron los clubs a los futbolistas, cuatro partidos les metieron los clubs.
Es que era una gamberrada potente, ¿eh? Eso, lo que hicieron era una buena gamberrada. Bueno, este es Mateo Alemany, antes del partido, para mí es una frase que quiero que me digáis algo sobre ella, porque es tan enigmática, porque sí, lo de Messi lo sabemos, pero ¿y qué más? Este es Alemany, Mateo Alemany. Al preguntarle sobre cuál es su trabajo, le ha preguntado la compañía, ¿cuál es tu trabajo? Isabel Fornera ha preguntado, ¿cuál es tu trabajo durante el año en el Barça? Y ha dicho esto.
Estamos preparados para, una vez terminada la temporada, empezar a actuar tanto en la plantilla propia como en posibles jugadores que vengan. Va a ser un verano interesante, ya te lo digo.
Va a ser un verano interesante, ya te lo digo. Es como no estamos tan mal al loro, ¿eh? Es algo así.
No, bueno.
Yo al revés, yo digo.
Puede ser
estamos muy mal y hay que arreglarlo.
Puede ser interesante también con algunas cosas que tengas que vender, ¿eh?
Sí, pero bueno, ya a mí lo que me ha
gustado. Yo estoy preparado para todo. Esto sí.
A mí lo que me ha gustado.
Y a ver si podemos pagar a todos o.
Sí, sí. A mí lo que me ha gustado es que va a ser un verano interesante, es decir, lleno de noticias. Como dice Miguel, bien por fichajes, bien por traspasos, pero que va a ser un verano movido, que no va a ser un verano movido.
No, por eso.
Eso
y que, escucha, aparte de Messi, ¿qué vislumbre? Porque está a punto de terminar la temporada, enseguida se va a hablar del mercado de fichajes.
Bueno, se está hablando de Aubameyang para tener otro 9.
Un lateral, seguro.
Habrá que buscar seguro lateral derecho, porque no puede ser que un año más el mejor lateral sea Sergi Roberto y si no Koundé, que por cierto quiero aprovechar, parece que Koundé se tiene que ir haciendo la idea de que su futuro inmediato es jugar de lateral, porque con Araujo y Christensen a este nivel, o juega de lateral o no juega. Esto parece bastante claro.
Entre que juegue él y juegue Marcos Alonso ahí.
Y luego hay que ver opciones de venta.
Inscribir a Gavi, Araujo, renovar a Balde, ¿qué hacemos con Dembélé?
Hay trabajo. Gavi, me estaba contando Luis Millán esta tarde con un contacto que tiene en la Liga, que está ahora mismo €500.000 cuesta Gavi, €500.000. O sea, si le quiere comprar a alguien, €500.000. Que yo entiendo que Gavi lo tiene muy claro y que pase, o sea, su situación contractual, sea como sea, pero que es increíble.
Si hubiera querido irse, se hubiera ido ya.
Claro, pero que es increíble cómo has llegado a esa situación y tener a uno de tus talentos más prometedores en esa situación, ¿no? De que llegue alguien y te lo quite por ese dinero.
Esa es la realidad. Otra cosa es lo que decidan y tal, pero habrá que luchar, como decía Mateo Alemán, en un verano divertido, que eso lo debe de conocer mejor Elena. ¿Qué hacemos con la masa salarial? ¿Quién se va? ¿Quién viene? ¿Podemos pagar o no podemos pagar? ¿A los empleados? ¿A los jugadores? ¿Qué sueldo? ¿Jordi Alba? ¿Busi? ¿Siguen? ¿No siguen? ¿Por cuánto?
Que va a tener razón Mateo Alemán, que va a ser un verano entretenido.
Y para nosotros.
Claro,
hombre, eso por descontado.
Bueno, Oliva, que está ya sin hablar un rato, ha dicho Pellegrini que dan por zanjada la posibilidad de la Champions. Nos parecía evidente a todos, está a 9 puntos de la Real Sociedad, pero ¿cómo se ha caído el equipo en los últimos partidos?
Dos meses. Es una caída que ha sido lenta, pero progresiva, ¿eh? Pero son dos meses. Me ha dado por mirar esta noche mientras veía la segunda parte, con el partido ya resuelto, el parcial último, y de los últimos 11 partidos oficiales, dos últimos meses, marzo, abril, solo ha ganado dos partidos. Dos de 9 en Liga, los dos de Europa League lo perdió ante el Manchester, tenía ventaja suficiente, parecía un candidato muy firme a la cuarta plaza, pero el equipo se le ha ido cayendo. Yo creo que es la primera crisis que yo le recuerdo a Pellegrini desde su llegada. Él ha reconocido
lo ha dicho él también.
Yo creo que
menos.
Es una crisis en toda regla y que ahora mismo os diría incluso, compañeros, que peligra Europa para el Betis.
Le puede pasar el Sevilla.
Tuvo al principio, principio del todo de llegar Pellegrini, tuvo unos dos o tres primeros meses no fáciles.
Sí, hasta
diciembre. Recuerdo un partido con el Levante que perdió 4-3, en Navidades más o menos, que había run, pero a partir de entonces todo fue para arriba.
Está a punto de llegar Ramón Planes a la dirección deportiva del Betis. Se ha ido este año Antonio Cordón, que lleva ya un par de meses fuera por lo menos. ¿Tú crees que ha influido algo esto, Oliva, o no?
Sí, mira, yo digo que iba a añadir, Corro, que las cosas no son casuales. A ver... El Betis se ha desprendido de uno de los mejores jugadores ofensivos que tenía, que era Alex Moreno, por poco dinero, porque la situación económica financieramente era asfixiante, contra la opinión del entrenador de Pellegrini, que
normal.
Era reacio a que saliera Alex Moreno. Se marchó Alex Moreno, luego la fatalidad, eso es mala suerte, se te lesiona el jugador con mayor jerarquía de la plantilla, que es Fekir. Ya tiene dos elementos menos. Canales está bastante bajo. El Panda tampoco atraviesa su mejor momento. Bueno, añades 3-4 individualidades, algunas que no están y otras que están bajas, y te da esta caída.
Es mucha pérdida.
Y luego creo también que el club se ha enredado últimamente mucho. Primero, la gestión del asunto de Antonio Cordón. Se le marchó hace dos meses y pico. Cuidado que este era el enlace club y la mano derecha de Antonio de Pellegrini.
Sí,
el hombre más cercano a Pellegrini. Digamos que Pellegrini
y
se ha quedado un poco huérfano.
Y de muchos jugadores.
Cuidado que esta pieza no ha sido reemplazada. el daño ha sido importante y el club no ha andado rápido en esta gestión. Y luego, el asunto de Canales con lo de la sanción, que en su día comentábamos que era una absoluta barbaridad. Bueno, se ha enredado con un asunto en los tribunales con la justicia, en los que prácticamente cada semana tiene que preguntar Pellegrini el día antes si puede contar con Canales. Yo creo que esto al jugador también le ha afectado y puede explicar cierta parte de su bajo rendimiento. E insisto, son varias situaciones que han hecho el asunto de Joaquín. La despedida de Joaquín fue espléndida. Una puesta en escena maravillosa como merece Joaquín, una leyenda del club. Pero se podía haber esperado a final de temporada para hacer esto
mismo. Sí, te entiendo, te entiendo.
O sea, es demasiada energía desviada de lo verdaderamente importante que es el seguir compitiendo y alcanzar el objetivo, y el club se ha enredado un montón de historias que creo que le llevan a esta situación ahora mismo bastante delicada. Insisto, yo creo que incluso Europa puede peligrar ahora mismo, ¿eh?
Bueno, y para cerrar las cuentas del Barça, que dicen, si no me corrige Pedro Martín, que en los partidos, en los próximos partidos, Español, Barcelona o Barça-Real Sociedad, ahí es lo más lógico, ¿no?
Sí, ahora mismo el Barcelona está a 8 puntos de ganar la Liga. Entonces, es posible que el primer partido con el título en juego pueda ser el del Español.
Sí, ahora es Barça-Osasuna el martes.
34, no solamente depende de él, sino depende del Madrid en ese caso. Ya dependiendo de sí mismo, en la jornada 35.
O sea, en el Español-Barcelona depende de los resultados del Madrid.
Exactamente.
Y en el Barça-Real Sociedad depende de sus resultados.
De sí mismo. Si el Barcelona gana los tres próximos partidos, es campeón en la jornada 35.
Muy bien, os voy a dejar que hagáis otras cosas a Miguel, a Dani y a Oliva. Me quedo con Manolo y voy a cerrar el canal. Así que, Miguel, un abrazo, gracias.
Muy buenas noches, hasta mañana.
Gracias, Dani.
Muchas gracias a todos.
Oliva, mañana nos cuentas o cuando sepas noticias de Joaquín,
sí, de Joaquín.
Y su rodilla, que es lo más importante ahora mismo en la salud de Joaquín y del Betis. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, corro, hasta
y
luego.
Y voy a cerrar con el Cano, con Bajori y con Elena Conti. Se acaba de terminar la rueda de prensa de Xavi. Elena, no sé si nos hemos perdido algún titular importante.
Muy satisfecho con la reacción del equipo tras Vallecas. Paso muy importante para ganar la Liga. La tienen a 8 puntos. Sobre la enigmática declaración de Mateo Alemany, que ahora escuchamos del verano interesante, ha añadido Xavi que espera que sea importante e interesante para su equipo, para el Barça, pero que ahora no toca hablar de mercado, que ahora hay que centrarse en levantar este título tan importante de Liga, que sería un gran éxito. Entiende el enfado de Pellegrini. De hecho, así se lo ha dicho al técnico del Betis, que lo comprende, porque el Barça, ha recordado Xavi, también sufrió lo mismo en Pamplona. Pero la Liga, dice, es muy larga, ni te beneficia ni te perjudica, y hoy le ha tocado al Barça jugar con un futbolista más. Entiende que en el Betis hablen de injusticia. Y de Busquets, que hoy ha sido clave, que ojalá siga el año que viene, ojalá diga sí a la oferta de renovación del Barça que tiene sobre la mesa, muy a la baja, por cierto, porque dice Xavi que les pasó factura su ausencia en Vallecas, en la anterior jornada que perdieron en el campo del Rayo Vallecano.
Oliveros, Joan, ¿alguna cosa más que queráis para cerrar?
Nada, no. Más por mi parte, gracias.
Un abrazo, Oli, un abrazo, Joan. Gracias, Elena, un beso. Cierras tú, Pedro, con lo que quieras decir.
Sí, no, que eso de que en 38 jornadas más o menos los hábitos te dan y te quitan, es cierto, pero hay veces que ciertos equipos tienen la china. Y no es muy normal que el segundo equipo que menos faltas hace, que es el Betis, sea el equipo con más expulsados. Lleva 13 expulsiones y solamente el Madrid hace menos faltas que el Betis.
Sí, es raro. Es raro. Es raro. No casan las cuentas. Bueno, con este partido, con el Barça 4, Betis 0, se ha cerrado la jornada del sábado. Enseguida estamos con lo que ha hecho el Real Madrid, pero antes, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar esta noche Guillermo Vila. Hola, Guillermo.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Y hoy por fin han bajado las temperaturas en buena parte de nuestro país y ha llegado la lluvia. Ha llegado, de hecho, con mucha fuerza en Murcia, donde a eso de las 8 de esta tarde cayó una espectacular tromba de agua. A esa hora, a las 8, empezaba a llover con tanta intensidad, acompañado además de tormenta eléctrica, que obligaba a suspender temporalmente el festival Warm Up. Las 18.000 personas que asistían a ese concierto han tenido que ser desalojadas. Y una de las escenas más curiosas se ha producido cuando algunos de los asistentes a ese festival, que tenían, claro, la ropa empapada, se han acercado hasta una lavandería cercana para secarse la ropa. Se han producido además alguna caída de árboles y señales de tráfico, algún garaje inundado. Eso sí, no hay que lamentar daños personales. Mañana domingo volverán a bajar los termómetros, un descenso que será más intenso en el área mediterránea, en los Pirineos y en Baleares, aunque en zonas del Valle del Guadalquivir volverán a rozar alcanzar los 34 grados. Y seguimos también muy pendientes de la evolución de dos incendios. Esta tarde se ha declarado un fuego en Cala Lleveig, en Teulada, Alicante. La proximidad del incendio a una urbanización ha hecho que la Guardia Civil haya desalojado a 120 personas. Varios helicópteros, como este que escuchas, han tratado de apagar las llamas que surgían justo en una zona montañosa entre el mar y una zona de urbanizaciones. A esta hora la evolución es favorable y prácticamente no hay llama en el perímetro. Aún así, 80 efectivos terrestres van a trabajar durante toda la noche consolidando ese perímetro. Y en Huelva, esta tarde se ha declarado otro incendio, en este caso en una fábrica que almacenaba madera. Este era el momento en el que varias dotaciones de bomberos se dirigían hasta esa planta. Las llamas han afectado a una zona de acopio de biomasa. Por seguridad, ha sido cortada la vía férrea entre Huelva y Sevilla. El viento es lo que esta tarde ha dificultado la extinción de ese fuego. Finalmente, a las 9:30, los bomberos lograban controlarlo. Sin embargo, numerosos efectivos se mantienen y lo van a hacer las próximas horas en el perímetro, trabajando para avanzar todo lo posible en las labores de extinción. Por lo demás, este sábado ha entrado en vigor la reforma de la ley del solo sí es sí. Tras la modificación de la ley promovida por el PSOE y el PP, se suben los umbrales de las penas mínimas. Eso sí, el experto penal Emilio Cortés ha explicado hoy en COPE que esta reforma tendrá sus efectos solo en los delitos que se cometan a partir de hoy.
La ley que se acaba de aprobar es una ley que va a producir sus efectos a partir de su entrada en vigor. Por tanto, el incremento de las penas se va a poder aplicar para los hechos que se cometan, insisto, después de su entrada en vigor.
Y más cosas que han ocurrido en este sábado. Hablamos ahora de la guerra de Ucrania, que mañana vivirá su día 431. Hoy todas las miradas han estado puestas en Sebastopol. El ejército ucraniano ha atacado con drones la península de Crimea. Un ataque que ha logrado destruir varias cisternas de combustible para la flota rusa del Mar Negro. Es la respuesta de Kiev a los ataques de Rusia a diferentes ciudades ucranianas el pasado viernes. Ataques que han causado al menos 23 muertos, entre ellos 5 niños. El presidente Zelensky dice que necesitan las armas para salvar vidas.
Defensa aérea, una fuerza aérea moderna, sin la cual es imposible una defensa aérea efectiva, artillería, vehículos blindados, todo lo que sea necesario para brindar seguridad a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, tanto en el interior como en el frente.
Hoy, por cierto, el Papa Francisco se ha reunido con refugiados ucranianos durante la segunda jornada de su viaje a Hungría. Por la tarde ha participado en un multitudinario encuentro con jóvenes. Y para multitudinario, Corro, no se habla de otra cosa, lo de Bruce Springsteen anoche en Barcelona. Bueno, un concierto, Corro, que no se quisieron perder ni Obama ni Spielberg. De hecho, sus esposas subieron al escenario a tocar con el boss en la última canción. Mañana nueva oportunidad para escuchar a Bruce, será a las 9 y de nuevo en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
Está la gente como loca, la que le gusta sí, Bruce. Sí. Hasta luego, Guillermo, gracias.
Un abrazo, chao, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida con Lama y compañía, la victoria del Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles, ¿eh? Y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
48.897, 48897, serie 18018.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Bañeras que resbalan, cocinas estrechas o...
Esa maldita pared, yo la voy a romper.
En tu casa, nada debería impedirte hacer hogar. Cuéntanos tu idea y te ayudamos a hacer el hogar que quieres. Ven al Leroy Merlin o visita nuestra web y empieza tu proyecto. Un hogar no nace, un hogar se hace.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El saber no ocupa lugar y tampoco tiene edad, faltaría más. Otra cosa es que pudieras pensar que estando jubilado pudieras irte de Erasmus. ¡Qué sueño, eh! Bueno, pues esto se va a convertir en realidad. Ojo, porque la Universidad de Alicante pone en marcha un proyecto piloto pionero. Oye, Lola, ¿siempre te dio envidia eso de irte de Erasmus, de cuando lo hacían los jóvenes?
Por supuesto.
¿Sí,
es
no?
Que es una ocasión para vivir otras culturas, abrir la mente.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pone Lucas, Lucas la quiere poner, penalti claro, no hay duda, penalti claro. De Ramazzani para Lucas.
Allá va Benzema.
Gol, la actriz de Benzema, y gol de Messi, digo chuto,
vaya.
Gol,
bueno,
qué gol ha metido. Poniéndola casi a la cuadra izquierda. ¡Qué gol! ¡Qué golazo!
Ceballos.
¡Gol!
4-2 ha ganado el Real Madrid. Los goles del Almería fueron 3-1 y 4-2. Así que ha sido una tarde más o menos cómoda para el Real Madrid. Han pasado muchas cosas. Y lo vamos a hablar con Lama, que está con nosotros. Está Miguelito, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Está Tomás Guas, hola Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal? Buenas noches.
Y a esta hora importunamos de sus vacaciones de puente, me imagino, a Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Dónde estás, hombre?
No, vacaciones realmente han empezado después del partido.
Ah, después del partido, vale. Sí. Perfecto. Oye, lo primero, Miguelito, es Vinicius. ¿Cómo está Vinicius? Hemos escuchado a Ancelotti al principio. Golpe y nada más.
Sí, eso parece. Confirmado por dos fuentes, parece que es un golpe en la rodilla, pidió el cambio, recibió un golpe. Es cierto que se tocó un par de veces la pierna y que Ancelotti decidió no correr riesgo. Como ha visto la décima cartulina amarilla en la Liga, por sanción no podrá jugar el próximo martes en San Sebastián. No hubiera jugado de ninguna manera, de todas formas. Y bueno, pues parece que va a estar tanto para la final de Copa como para la ida contra el City. Ponemos ya de paso al margen la enfermería. Álava, como contábamos el pasado domingo en el Tertulión, en principio llega a la final de Copa y por lo tanto a la ida contra el Manchester City, y por lo que nos han contado hoy, Modric parece que se pierde también la ida contra el City, que el objetivo es que esté al 100% para la vuelta en el Etihad a mediados de mayo.
¿Y Fede Valverde?
Fede Valverde, según nos cuenta Javi Gómez, arrastraba una fascitis plantar, por eso no ha jugado hoy, ha sido reservado, pero vamos, no tendrá problemas para estar en la Cartuja y para estar ante el City.
Ha sido un partido muy divertido y el equipo que ha sacado Ancelotti ha sido Courtois, Lucas, Vázquez, Rüdiger, Militao, Camavinga, Ceballos, Tchouaméni, Kroos, Rodrigo, Benzema y Vinicius, que es un equipazo. Ha salido Nacho por Kroos, Asensio por Rodrigo y Carvajal por Vinicius. Lama, han pasado muchas cosas. Yo digo que es un partido con jugadas muy bonitas, con una exhibición brasileña de Vinicius y Rodrigo a un gran nivel y luego con un tanto por ciento de acierto muy alto de Benzema.
Sí, bueno, yo creo que el Madrid ha sido muy superior, le ha metido 4, pero le ha podido meter 8. Luego me imagino que analizaremos que lo que no puede permitirse el Madrid es regalarle 2 goles a la Almería, que prácticamente ha pasado 2 veces del medio campo, pero me tengo que quedar con, para mí, aunque Benzema haya metido 3, para mí el hombre del partido es Rodrigo. La jugada que ha hecho, repito, para mí es la jugada de la Liga. La jugada que hace en línea de banda, como se va de Samu, con esa pisadita, con caño incluido, cómo apura, cómo levanta la cabeza, cómo la pone, que a mí me ha recordado, lo que pasa que la de Redondo en el Trafford fue de tacón y estas con pisada, y Redondo se la dio a Raúl y él se la da a Benzema, pero me parece una jugada escandalosa. Hoy ha vuelto a jugar Rodrigo por detrás de Benzema como segundo delantero. Ahí yo creo que es una máquina. Ha metido un segundo gol, le ha sacado Fernando en un mano a mano, una mano arriba, que podía haber sido también un doblete para él. Y luego Vinicius en la primera parte habéis atascado el partido con esa primera ocasión que ha tenido rompiendo a Méndez. Es cierto que Vinicius en la segunda parte entra menos en juego porque evidentemente ya le dolía la rodilla y ya renunció a intentar encarar. Pero bueno, que el Madrid ha sido muy, muy superior a la Almería. Dicho esto, también hay que decir que la Almería ha reservado más de 7 jugadores titulares porque el partido de Almería es el de entre semana contra el Elche.
El martes hay un Almería-Elche, ellos están a dos puntos, de los puestos de descenso, una situación muy complicada. Roberto, yo creo, detengámonos en Rodrigo, ¿no? Que es un jugador que luce, cuando luce mucho, ¿no?
Hombre, yo creo que se nos viene encima el partido de Europa. Ellos vienen con Haaland, que es host category, pero es que el Madrid tiene 13.
Sí, sí, yo hago la comparación, o sea, al peso, que sé que no vale para nada, pero si Rodrigo, Benzema y Vinicius pesan más o menos que Haaland.
No, pero bueno, Haaland es un goleador, el clásico goleador de toda la vida, de ese tipo rematador que es capaz de hacerte, bueno, las cifras de él, no ahora, desde que empezó este chico a jugar al fútbol, es una amenaza desde que se viste de futbolista, ¿no? Pero que el Madrid tiene, si estos 3 tíos están en racha, que es el partido de Europa. No hay nada superior a un City Real Madrid en este momento.
Es la final de la Champions, eso. A doble partido. Bueno, es la primera vez que se va a jugar una final de Champions a doble partido. Son los 2 mejores equipos de Europa, digo, en esta competición de largo.
Sí. Bueno, pues los cruces y demás, pues han querido que, oye, el Bayern, por ejemplo, pues oye, que le tocó el PSG y después le tocó el City y tal. Bueno, pues a lo mejor por otro camino, pues hubieras tenido algo más que esas 2 sorpresas y que hay que aplaudirlas, que son el Milan y el Inter, que poco lo esperaban en unas semifinales, ¿no? Pero que al demonio Haaland, que desde el punto de vista del Madrid, pues es para no dormir, yo imagino que en Manchester, viendo esto de hoy, pues si estos 3 tíos se enchufan. Bueno, es partido de Europa, chicos, es que es así, ¿no?
Roberto,
el gol es una cosa estratosférica.
Es un golazo.
Es que he leído cosas por ahí, que si Romario, que si Ronaldo, que tal. Es el guinga, es guinga puro esto, ¿no?
Roberto, Rodrigo.
Sí, sin duda que yo creo que la inspiración ofensiva del Real Madrid, la pegada que tienen los tres, ver a Benzema recuperar su mejor momento goleador, ver a Vinicius que está en un momento de superioridad en cualquier partido ante cualquier rival, y luego que complete el tridente Rodrigo, que mejore en Liga las prestaciones que daba y en la Champions nos tenía acostumbrado a ganarse el apodo de Mr. Champions. Esto hace, yo creo que después de la Copa del Rey, hace llegar al Real Madrid con más opciones que muchos podían pensar ante el City, si corrige la parte defensiva, porque como decía Manolo, los 2 últimos partidos ha habido errores graves de concentración, que estoy convencido que en tanto en la final de Copa contra Osasuna como contra el City no solo no se lo puede permitir, que está claro que en un partido grande te cuesta la eliminación o perder un título, sino que además si esto te lo castiga el Girona o el Almería hoy, imagínate lo que te hace un City con Haaland. Al final son cosas que no se pueden permitir en estos partidos y que el Real Madrid debe corregir de inmediato y apoyarse en esa inspiración ofensiva con un Rodrigo que está en un momento espectacular y que le brilla más que Asensio lo que hace, porque es verdad que Asensio marca mucho los pocos minutos que tiene o cuando tiene la titularidad la aprovecha con gol, pero lo de Rodrigo es tan bonito lo que hace como hoy, es una obra de arte, una jugada ya imborrable en la historia del Bernabéu, que al final brilla mucho más.
El Madrid ha hecho esta semana 6 goles, y le han hecho 6 goles, y Ancelotti ha dicho, Miguelito, que es relajación, que esta relajación sí. No se puede tener.
Sí, sí, lo ha admitido, hombre, también, y ese dato lo ha comentado Ancelotti y lo dábamos en la retransmisión de tiempo de juego. Antes de estos dos partidos que ha tenido el equipo esta semana, había enlazado 6 porterías a 0 en 7 partidos, un registro a tener en cuenta también, pero él ha admitido que ha habido relajación, pero que él es consciente de lo que es capaz defensivamente su equipo y que está seguro que ahora cuando llega la hora de la verdad eso no va a suceder.
Ahora viene San Sebastián el martes, ¿ahí qué creéis que va a poner? Porque luego es la final de Copa.
Rotación
ya el
salvaje,
sábado.
Yo creo que la mayor.
Rotación salvaje.
Hombre, es que yo creo que el Madrid va a ser un chollo fuera, más si se vende en la final de la Champions, un chollo extraordinario. El Getafe va a visitar el Bernabéu, creo, entre los City. Pero bueno, que ahí el Madrid no tendrá más remedio que quedar un poquito, algo más, fuera va a ser un chollo monstruoso. Y es lo que hay, claro, que no tendrá más remedio que rotar, pues porque si no se le puede, o sea, pero no solo permitiría el pueblo.
Ya, Tomás, cualquier Madrid sin Vinicius tiene mala pinta, yo creo, porque todo lo ofensivo, bueno, del Real Madrid, todo lo mágico, con permiso de Rodrigo, lo que ha hecho hoy, pero la magia, lo especial sale de Vinicius. Si encima le quitas a Camavinga, que es el otro jugador inspirado, titular indiscutible, pues ya esperamos un Real Madrid que además anuncia Ancelotti rotaciones, pues no invita a pensar que la imagen, por la actitud seguro que mejora, porque peor que la de Montilivi es imposible, pero no invita a pensar que la imagen del Madrid va a mejorar entre la sociedad.
Sí, pero yo me imagino que los entrenadores de los equipos modestos que os estén escuchando se estarán echando las manos a la cabeza. El Madrid rotando 6 hoy ha puesto
un equipo que
daba miedo. El Madrid rotando 5 en Girona puso un equipo que daba miedo. Es que el Madrid tiene 17, 18 jugadores que, vamos, ya quisieran tenerlos el 90% de la primera división.
Para mí rotación salvaje sería, claro, que jugaran Mariano,
Odriozola, Hazard, Vallejo.
¿Alguno de esos va a entrar en el equipo del Madrid?
Pero vamos a ver una cosa, que el Madrid, como es natural, tiene para hacerlo para poner un equipo que sería UEFA, por lo menos jugaría la Europa League, no tiene que ver con el Madrid que vimos en Girona, que es una cosa lamentable, de brazos caídos. Y eso es lo que te digo.
Pero
que
eso no es la actitud, no
claro,
los nombres.
Claro, no los nombres, claro que los nombres tiene, pero ¿tú crees que el Madrid va a salir a dejarse la vida en San Sebastián?
No tiene ningún sentido.
Saldrá a cumplir un expediente con un equipo que, si tú dijeras, oiga, es que estos tíos, si jugaran vestidos de verde, pues te lo que te digo, te disputarían plaza europea, seguros, posiblemente la Champions. Ahora, el Madrid en estos partidos de entreguerras va a ser un chollo mal que juegue.
Y más después de lo de hoy, que
claro,
el momento en que Vinicius se lleva la mano a la rodilla, se encienden todas las luces de alarma. Es que estás hablando del jugador más desequilibrante del mundo, que lo puedes perder en un momento decisivo de la temporada y 2 días después de ver como Luka Modric, pues no lo vas a tener en estos partidos clave. Yo creo que ese momento de Vinicius, medio cojeando, pidiendo el cambio, algo que nunca ha hecho, un jugador que nunca se lesiona, es un aviso a Ancelotti, a decisiones que tiene que tomar, que bueno, que sí, que está en juego la imagen, el escudo y todo lo que quiera el del Real Madrid, pero lo importante es la final de Copa ahora mismo y lo importante es el duelo ante el City, y se puede hablar incluso de por qué Benzema juega tantos minutos en partidos ya sentenciados y jugadores que
pero al final, Roberto, estando en la gran parte de lo que dices, de acuerdo, los jugadores tienen que jugar, no pueden llegar a esos partidos sin jugar ni un minuto, tienen que jugar.
Sí, pero 80, ¿eh?
Sí, sí, claro. Quizá para él entiende que Benzema hoy estaba muy cómodo en el campo, el partido era bastante cómodo.
Pero mira, Corro, si es que hay algo peor, vamos a ver, si yo os entiendo todo lo que decís, pero vamos a ver, ¿qué hace el Madrid el sábado jugando el partido el martes contra el City? ¿Lo reserva?
Claro, yo creo, Manolo, que
reserva el Madrid a Benzema, a Vinicius.
Yo creo que no, yo creo que va a poner
jugando
si
el martes contra el City, si puede que ponerlo,
el sábado no, Manolo, porque es una final, pero hoy es una barbaridad.
Y entonces yo ahora hago una pregunta, ¿qué pasa? ¿Que el sábado no hay riesgo de que se lesione?
Claro, es una final. Pero
mira, escúchame, Miguelito, la segunda parte que ha jugado el Madrid hoy, O sea, Benzema ha jugado, vamos, en el patio de su casa contra sus hijos.
Sí, era muy cómodo, ¿eh?
O sea, vamos, es que, ahora, que puedes tener una mala suerte, la puedes tener como la ha tenido Vinicius en un choque, pero que te quiero decir que el partido de verdad, Osasuna, por ejemplo, ese sí que no te va a regalar. Ese sí que va a ir al balón dividido y va a meter el alma en cada balón dividido.
Manolo,
ahí te puedes lesionar.
Benzema ha tenido un partido plácido, pero jugadores como Vinicius y Rodrigo, que viven del cambio de ritmo y de su habilidad en la velocidad, se te pueden romper en una acción totalmente inevitable.
Y el sábado también se te puede romper, ¿no?
El cambio, que juega todos los partidos 90 minutos, hay que cambiarlo antes.
Pero que el sábado también.
El sábado, Manolo, tiene sentido, que es una final, que es un título.
Pero,
hoy
pero
no tiene
yo
ninguno.
Te pregunto, si el sábado se lesiona alguno,
pero
¿qué
me
diremos?
Parece bien que Benzema
que no pasa
juegue
nada,
60
¿no?
minutos, pero no 90.
Pero,
no entra
el problema,
en la cabeza.
El problema está en otro lado. La Premier, su final de Copa la pone el 3 de junio.
Ah, eso sí es el
problema. Ahí estamos. Entonces, como los señores, resulta que son todos unos bobos los que organizan la Premier, te dicen, oiga, yo no puedo evitar un City-Arsenal, yo no puedo evitar que el City vaya al campo del Tottenham o del Brighton, evidentemente que no puedo evitarlo. Ahora, la final, ¿qué hace la final de Copa Española un 6 de mayo? Es de cachondeo cuando tres días después tienes... ¿Qué coño la feria? Pues que lo pongan en junio, coño. Que tienes a tu equipo, el único, dos equipos, el Sevilla y el Madrid en Europa. Oiga, procure usted dejarles un poquito bien. He leído por ahí que el Milán juega el viernes.
Sí, eso cuando estuvo...
Claro, es que dice, mire usted, maestro, ¿qué
pinta
esa final?
El fin de semana del 21 de mayo, por ejemplo, después de la eliminatoria de semifinales.
Cuando estuvo
porque el otro hay jornada electoral y hay partido, bueno, vale, pues el 21 de mayo, final
cuando
de
estuvo
Copa.
Mourinho,
no hablemos más.
Mourinho en el Madrid, que venía de Italia, él se quejaba siempre mucho de que aquí no le ponían los partidos los viernes cuando jugaba en Europa. Oye, entonces, con Modric lesionado, Miguelito, Tchouaméni, Valverde, Kroos, ¿ese es el centro del campo, tú crees, para los partidos gordos?
A ver, yo
porque
creo
yo
que...
creo que a Camavinga no le saca del lateral izquierdo.
Yo creo que a Camavinga no le saca del lateral izquierdo, yo creo. Para la final de Copa ahí tengo dudas, no sé si Ceballos o Tchouaméni, el que complete el centro
del campo.
Por cierto,
Ceballos muy bien otra vez hoy, ¿eh?
Sí.
Menudo partido hecho.
Está jugando bien.
Igual, o sea, Kroos y Valverde son claros titulares para la final de Copa, vamos a ver si a su lado Tchouaméni o Ceballos. Y para el City, yo sinceramente creo que tiene que jugar Rüdiger por Militao, que recordemos que está sancionado. Yo creo que Camavinga va a ser el lateral izquierdo. Y yo creo que Tchouaméni, Kroos y Valverde en el centro del campo.
¿Qué
es mi impresión.
Ceballos o Tchouaméni.
Yo os quiero recordar que Tchouaméni jugó en Girona, ¿eh?
Sí. No, pero no lo decimos por quien nos guste más, sino por lo que creemos que va a hacer él. Porque Ceballos ha demostrado que puede jugar, vamos, perfectísimamente cualquier partido de esto. ¿Pero qué creéis que va a poner, Ceballos o Tchouaméni? Porque
yo
Valverde
en
Kroos estando bien
contra
para jugar.
El City, en Copa o contra el City.
Sí,
yo en Copa creo,
yo estaba pensando
creo que Copa va a jugar Ceballos.
Yo estaba pensando que contra el Osasuna podría jugar Ceballos y contra el City Tchouaméni, ¿no?
Yo creo que va a jugar Ceballos seguro en Copa. Eso, vamos.
Sí, puede ser.
Me extrañaría mucho que no jugara Ceballos en Copa.
A ver, sería muy sorprendente que Ancelotti en un partido que esté jugando toda la temporada, como el del City, confiase de inicio en Ceballos, porque no lo ha hecho en partidos tan grandes. O sea, le ha utilizado como un jugador de dar refresco a los indiscutibles en encuentros con un cariz menor. Entonces no lo veo ante el City. Es más, apostaría, yo sé que está muy asentado Camavinga en el lateral izquierdo, pero apostaría mucho más por el músculo que te da Camavinga en el centro del campo antes de que iniciase Ceballos el partido.
A mí yo pondría a Nacho de lateral y a Camavinga en el medio campo.
Sí, pero es que él se insiste.
Sí, lo que dice Miguelito, yo creo que, es que además es la verdad. Yo creo que él está enamorado de Camavinga, ese lado.
Sí, sí,
no va
insiste
a ponerlo,
mucho en él.
Y entonces, pues, la única duda que tiene, pues es eso, porque como los tres de arriba no los puedes quitar, porque Rodrigo es titularísimo, los tres de arriba, más Valverde y Kroos, te queda uno. Pues ocho a medio o Ceballos.
Para cerrar con vosotros, la décima tarjeta de Vinicius.
Va, es un escándalo.
La décima tarjeta de Vinicius. Esta es la reflexión de Ancelotti.
Protestando no gana nada, pero también es bastante sorprendente que en esta temporada ha tenido 10 amarillas, que me parece no la tiene el medio centro más feo de la liga, no tiene 10 amarillas. Entonces es bastante sorprendente esto. Después tiene que mejorar en algunos aspectos. La verdad es que le han sacado demasiada tarjeta. Yo creo que le han sacado demasiada tarjeta a él y menos a las patadas que le han dado a él.
Creo, Miguelito, que son 7 por protestar, ¿no? Y 3 por falta,
creo que
¿no?
6. Creo que
6 por protestar y
por
4
encararse con rivales o protestar y 4 por...
Bueno, esto es que es un tema que estamos hablando de él continuamente, es un tema que se ha convertido en recurrente, es así, cada uno, yo creo que están las posiciones muy fijas, ¿no? Que los que creen que a Vinicius se le debe castigar más las faltas que su actitud, y los que dicen que su actitud también influye en que le saquen tarjeta, ¿no?
Es que yo creo que pueden ocurrir las dos cosas. Que se le castiga un poco las faltas que le hacen, pero que él protesta de una manera desmedida y desmesurada. Hemos visto hoy como a Edgar lo han puesto en la calle, y no se le ha ocurrido a Edgar, ni a Canales, ni a Pechela ponerse en la cara del árbitro y llamarle loco, como le ha llamado Vinicius, o no se le ha ocurrido. Es decir, que yo creo que las dos cosas son compatibles. Le pegan mucho y deberían ser castigados los que le pegan con amarilla, pero que a él se le va la pinza, porque Ancelotti en la frase también dice las dos cosas. Dice, no es normal que vea tantas amarillas y medios centros feos no vean tantas, pero él tiene que corregir cosas. Lo dice claramente Ancelotti.
Para, sí, para mí es víctima Vinicius, es víctima en el juego, porque recibe demasiadas faltas, y el otro día lo decía Michel, el técnico del Girona, no tenemos cómo frenarte, hay que hacerte faltas, pero luego se equivoca en días como hoy, en un partido tranquilo en el que no ha recibido patadas excesivamente duras, en un comportamiento totalmente fuera de lugar. Es que no tiene sentido la protesta tan enérgica al colegiado, no tiene sentido los gestos que le hace, llegar a casi a chocar con él. Es que se juega la expulsión en cada decisión arbitral en su contra con un comportamiento que no tiene sentido, que se intenta corregir ya varias personas, no solo Ancelotti, varios compañeros, y que no recula el brasileño. Y para mí, que tenga 10 tarjetas en liga y que sea el jugador del Real Madrid con más amonestaciones, muestra que tiene ahí un punto que debe corregir de inmediato, porque esto no le lleva a ningún camino. Y donde se equivoca Ancelotti es la respuesta que no hemos escuchado, una segunda pregunta que se le hace después, que para mí dice claramente el técnico del Real Madrid que después de que amonestan a Vinicius y después de sus protestas provoca que el árbitro se equivoque en contra del Real Madrid. Y yo en eso no estoy de acuerdo, porque no creo que el árbitro, a raíz de ese comportamiento malo de Vinicius, haya tomado decisiones en contra del Real Madrid.
Sí, ha venido a decir que las protestas no deben influir luego en la forma de arbitrar.
Que por protestar luego no le pitan faltas.
Yo no he visto a ningún marcador de Vinicius expulsado como ha sido expulsado Edgar hoy. A ninguno. Todos han acabado el partido. Las tarjetas seguramente han llegado en el minuto 60-70, después de pegarle uno más o pegarle uno menos. Oye, yo creo que él tenía que llevar una conclusión de que esta liga es una chufla. 100 y pico tarjetas rojas, lo que hemos visto hoy. Oiga, mire usted, tenemos la cabeza de la liga decidida que le interesa al culé más cafetero. Va el Betis. Oiga, pues son dos equipos que pueden jugar, oye, pues una tarde bonita de fútbol, y que normalmente gana el Barcelona. A los 20 minutos se acaba el partido. Porque sale un señor que en ese momento se considera el guerrero del antifaz. La primera tarjeta es que es de cachondeo todo esto. Y ahora se han puesto de moda, como antes eran las manos, que todo pisotón es roja. Mire usted, si es que el futbolista va al balón. Va al balón. No todos los pisotones pueden ser falta, como no todas las manos son penalti. Yo no he visto, te repito, no he visto un marcador de Vinicius expulsado como ha sido Edgar hoy. Pues entonces hemos visto un partido que podía ser una cosa entretenida, sin ninguna, trascendencia para el resultado de la liga que está decidida hace tiempo. Pues oye, a los 20 minutos es 11 contra 10.
Como dice Lama, las dos cosas son verdad.
Es de coña, vamos.
Para mí son verdad las dos. Lo que pasa es que unos ponen el acento en una y otros el acento en la otra.
Pero las dos en realidad, mira, hoy...
Le dan muchas patadas. Por ejemplo, pongamos el ejemplo del partido...
La primera condición.
El partido de Girona del otro día. Hay una tarjeta clarísima.
Arnau que no se la saca.
Pero luego él, vamos, pero, está, no le expulsan de milagro.
El empujón no solo. Sí. Él le mete una patada por detrás a Arnau, que le clava los tacos en el talón, que tampoco ve la amarilla, y luego hace un empujón. Vinicius, repito, recibe muchas faltas, pero Vinicius pierde la razón cuando protesta. Hoy, si llega a ser un jugador del Cádiz, va a la calle, porque le ha llamado al árbitro loco. Mañana lo veréis o lo habréis visto.
Sí, lo he visto.
A dos metros. Sí. Esto se lo dice un jugador del Cádiz a un árbitro y va a la calle. Y cuando se ha ido después de la amarilla, le ha aplaudido al árbitro. Os quiero recordar que a Modric le echaron en Villarreal por aplaudir a un árbitro.
Sí. Sí, sí.
Él le tiene que convencer que esto en España está montado así y lo va a vivir toda su vida.
Los que defienden
y Arnau acaba en una jugada aislada que tú quieres. Arnau acaba jugando y Edgar lo acaba sin jugar. Oiga, y esto es lo que hay. Entonces, querido Vinicius, o te centras en que esto te va a perseguir mientras juegues en el Madrid. Si un día coges la maleta y te vas al Southampton, no te pasará, porque en Europa estos problemas no los tienes, o te vas a volver loco contigo mismo.
Lo que pasa es un poco lo que ha dicho Pedro sobre el Betis. Que es curioso que el Betis, que es un equipo que es el segundo que menos faltas hace, tenga 13 expulsados. Es un poco eso, ¿no?
Que le haya pitado el Cerro Grande 4 veces y le haya pulsado, claro, es que, en las 4 veces.
Sí, pero bueno, que es un poco eso, ¿no? Que no, bueno, no parece, no sí, parece que está compensado el daño que sufre Vinicius con las veces que le sacan tarjeta. ¿Que pueden ser justas las tarjetas? Pueden ser justas las que
es
le sacan
que yo
a Vinicius.
Creo, es que yo creo que las tarjetas que le sacan a Vinicius son justas. Lo que no es justo es
que a
las que no
le
sacan,
claro,
a sus rivales.
Que es lo que le encabrona.
Bueno, pero
déjalo, chico, porque
pero
va a
tiene
así.
Que aprender, porque tiene que aprender.
Sí, bueno, pues seguramente, pero que
tiene que aprender.
Tiene que aprender.
Hoy el chaval que le ha marcado, que se llama Méndez, le ha hecho marcadas por el árbitro 3 faltas. Le ha pitado, digo. 3. Vamos a poner que se haya equivocado el árbitro en 2. 5. 5 faltas a un mega crack como Vinicius.
Sí, sí, que no hay forma de
pararlo. Me parece que es lo normal. Y de las 5, de las 3 faltas que le ha hecho el chaval, violentas, ninguna. Le ha hecho el agarrón ese famoso que le ha agarrado, que para mí, le he dicho a Pedro, que para mí eso es amarilla, que es cuando se cabrea Vinicius. Pero, hombre, en Girona, la entrada de Arnau, que es la entrada más dura que le hacen, luego no le... El Girona no es un equipo que le pegara a Vinicius. Pero Vinicius no se da cuenta
yo que
él
que
se autoperjudica
en esto. En el partido, ¿no?, que más le sacaron de quicio fue el de Mallorca. Ese partido... Ese sí que estaba
bofetear la cara.
Sí, sí, que le daba ayuda. Bueno, esos partidos sí había...
En Mallorca se sobrepasó un límite y se le faltó el respeto.
Sí, sí, había ahí algo premeditado. Había algo premeditado que eso no...
Pero vienes, Roberto, vienes a las vías. Se tiene que convencer que esto no lo va a cambiar. Entonces, pues procurar, exacto, que el mismo no sacarse de quicio, porque esto no lo va a cambiar. Esto va a ser así toda su vida. Y te repito lo mismo, no hay ningún defensa que haya sufrido lo que ha sufrido Edgar hoy en el Camp Nou. Coño, pues ya está, pues esto es lo que hay, queridos. Entonces, claro, si él se vuelve loco, pues claro, acabará acumulando tarjetas, pues porque pues será una coña.
Muy bien, aquí lo vamos a dejar. Lo próximo el martes, San Sebastián La Real. Lo próximo el sábado, a estas horas, si el partido ha terminado en el tiempo de los 90 minutos, se estará entregando la Copa al campeón, al Real,
sí,
Madrid o a Osasuna. Y ahí estará Lama para contarlo desde Sevilla, Miguelito y todo el equipo del Tiempo de Juego. Así que os dejo descansar un rato, que viene una semana apasionante. Manolo, un abrazo.
Cuidado,
muchas gracias,
con Osasuna, ¿eh?, de Pamplona.
Cuidado, efectivamente.
Cuidado.
Un abrazo, Tomás, gracias.
Adiós, guapo.
Adiós, Roberto, muchas gracias.
Un abrazo, Corro.
Miguelito, hasta mañana.
Hasta luego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Mi presidente, que yo he venido por cariño a él personal, porque es amigo mío, por cariño a este club, a esta afición, a los años que he pasado tan maravillosos aquí. Y yo lo he resumido, al final yo no podía estar en casa de brazos cruzados cuando mi presidente, mi amigo, en fin, Getafe, ya lo he dicho en numerosas ocasiones, en mi despedida, el cariño que le tengo a toda la familia del Getafe. Y bueno, se ha gestado todo muy rápido, hablamos y estamos aquí.
Gema Santos, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí no se rinde nadie, todos a bordo, está todo el mundo ya emocionado, Corro. Yo hablaba con Paco esta tarde en plan risa, pero creo que también sería verdad decirte que lo de ayer de Bruce Springsteen y Obama y Spielberg en Montjuic, y Michelle Obama también cantando, sí. No es nada comparado con lo que se ha vivido en Getafe con la llegada de Bordalás.
Gema, que al nivel de lo que es el Getafe, una afición pequeña, buena pero pequeña, lo que ha vivido con Bordalás, pues es lo que viviría una afición superpotente con un estadio lleno, recibiendo al que consideran es uno de los hombres más importantes en la historia reciente del Getafe y consideran que le va a sacar del hoyo. Segunda etapa de Bordalás. Ha sido un fichaje interruptus, porque ha habido un momento ahí que no se sabía muy bien. Yo te digo la verdad, Gema, que, hombre, me podía haber equivocado, pero intuía que le iba a convencer. Yo creo que cuando Ángel Torres tomó esa decisión, sabía que alguna as en la manga, aunque haya sido difícil, le tenía para convencer. ¿Llega Bordalás para cuánto tiempo? ¿Solo para estos meses? Bueno, este mes que queda, mes y pico, ¿o no?
Sí, para estos 7 partidos. No ha dicho oficialmente el club cuál es la duración del contrato de Bordalás, por cuánto tiempo le van a unir, pero son solamente...
Me gustaría
solamente
estos... ver ese contrato, Gemma, mucho.
Ya,
mucho.
Es verdad.
Y sí. Seguramente tú te enteres de alguna cosa, pero me gustaría ver cómo es ese contrato.
Es verdad, sobre todo si hay alguna cláusula, si consigue la salvación, ¿verdad? Bueno, pero el presidente Ángel Torres sí que nos ha dado una pista confirmando esa información que tenemos, porque ha dicho textualmente el presidente esta mañana que Bordalás viene sin más compromiso que la salvación del equipo. Era una pista importante el que ayer su preparador físico, Javier Vidal, ya estuviera dirigiendo el entrenamiento con Rubén Reyes. Y es verdad que la situación no es la ideal. Me lo contaban gente del círculo cercano del entrenador. La situación no es la ideal. Hubiera sido mucho mejor hacer el cambio antes, pero es que el cariño que le tiene Bordalás al presidente, al Getafe y a la afición, o sea, no es que sea un tribunero, es que es de verdad, o sea, ha venido por cariño. Él ha dicho, no me podía quedar en casa con los brazos cruzados, pero fíjate que se arriesga bastante, Corro, porque él podía estar tranquilamente. La situación es bastante chunga con el equipo en descenso, la dinámica que era malísima. Coges a un equipo, pues fíjate, mañana se va a plantar en Cornellá con solamente un entrenamiento, 4 bajas importantísimas, así que se arriesga.
¿Cuántos
bastante.
¿Cuántos quedan de su anterior etapa? ¿Has contado los jugadores que quedan? Evidentemente Damián Soria, 2 jugadores muy importantes, esos quedan,
pues
seguro.
muchos.
Mata, por supuesto.
Está David Soria, está Maximovic, está Arambarri. Hay mucha gente todavía que le recuerda, y de hecho es verdad que contábamos durante el año que era el principal candidato de Ángel Torres en caso de que tuviera que cesar a Quique Sánchez Flores. Es que ya no sé ni cuándo lo dijimos, allá por el mes de febrero.
Sí, el día que jugó contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, dijiste, si pierde la,
o sea, si perdía
Getafe,
Quique estaba fuera.
Viene
sí.
Bordalás.
Y venía a Bordalás. Y le consultó el presidente a pesos pesados del vestuario. Alguno se opuso, pero claro, ahora todos los jugadores, ya te digo yo, que son los primeros que han querido que venga a Bordalás. Me cuentan hoy, por ejemplo, Corro, que ha sido el primero en llegar al entrenamiento. Y eso que ayer salió a 1:00 a.m. del Coliseo Alfonso Pérez otra vez. Corro, ayer por la noche un centenar de personas
con bengalas
esperando,
recibiendo
con bengalas
a Bordalás, claro, que
y gritos de Bordalás, te quiero, sí. Hombre, claro, evidentemente, pues ayer salía a 1:00 del Coliseum y esta mañana el primero en llegar al Coliseum para ponerse al frente del entrenamiento, y me cuentan que todos los jugadores están enchufadísimos y súper motivados con la llegada del
nuevo
míster.
A ver qué equipo pone, ¿tienes ahí un poco en la cabeza lo que puede poner o no?
No, pero me parece a mí que aquí en Getafe vivimos mucho el 4-4-2, lo que pasa es que me despista mucho las bajas, Corro, porque mañana no va a estar Arambarri, no va a estar Milla, como ya contamos durante la semana, sí. No van a estar los sancionados Iglesias y Gené, que son fijísimos para abordarlas, así que estoy un tanto despistada, pero yo supongo que volverá a tirar del 4-4-2.
Gené también, claro, está de su época, que a Gené se lo quería llevar Bordalás al equipo que se fuera, porque era uno de sus hombres,
bueno,
importantes.
Bueno, es que le trajo, Gené te lo dice, sí. Es que Pepe me trajo, me conocía del Alcorcón.
Del Alcorcón, efectivamente. Sí,
y le llama a Pepe, y Pepe me trajo aquí al Getafe para jugar, él fue el que me dio la oportunidad de jugar en primera división.
Bueno,
así
comienza,
que es un
comienza
soldado.
Una etapa de 7 partidos, la gente está muy ilusionada con la llegada de Bordalás. Ahora bien, 2 partidos claves, Español, en el campo del Español, ahora hablamos del Español, y el Celta el próximo miércoles a las 10:00 p.m. Quedan solo 7 partidos y el reto es sacar por lo menos 10 puntos, ganar 3 partidos y empatar 1 para esa cifra de la que habla Pedro, 41 puntos, la salvación. Va a ser emocionante el paso de Bordalás por Getafe, a ver qué tal le sale. Gemma, hasta mañana, un beso, gracias.
Un beso, Corro, gracias a ti. We were two young cats feeling under attack, just to make it out in the street. Yeah, it felt so right, just you and I. This is something out of a dream. Since you've been gone, to know what I've done. You're just something like a memory. Am I stupid or do I want you back? I don't know. Am I stupid or do I want you back? Let me go. Yeah, always look so right. De lo de hoy, sorprendente. El Elche le ha ganado 4-0 al Rayo.
Segundo palo, el fallo en el despeje, gol de Lucas Boyer. El Elche solo mano a mano, gol de Fidel.
Se ha dado el gustazo el Elche, que seguramente, por desgracia para ellos, la semana que viene va a descender a segunda división. A ver qué resultados se dan. Para mañana, a las 9:00 p.m, el Atlético de Madrid vuelve al estadio que le vio proclamarse campeón de Liga, la segunda vez con Simeone.
a Valladolid. Vamos con las noticias del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues noticias de Simeone para el equipo que pueda poner mañana.
Sí, bueno, con la baja también de Oblak, que ha sido la última, no estuvo el otro día y tampoco va a estar mañana. Hoy no ha entrenado, así que con sin Oblak, sin Savic, sin Llorente y sin Reinildo, que es de larga duración. Ha probado varias cosas el Cholo en los últimos días, parece... Gerbich en la portería es obligado, Molina, Jiménez, Witsel, Hermoso, Carrasco, la línea de 5, Coque de Paul Lemar en el centro del campo con Griezmann en el ataque y la duda a Morata o Correa. Yo creo que me inclino a pensar que puedo poner a Morata en lugar de a Correa.
Vuelve a estar a 5 puntos del Real Madrid, así que si quiere reducir la distancia tiene que ganar en Valladolid, que se está jugando, como saben todos ustedes, la permanencia. Pues tranquilidad y buenos alimentos en Atlético de Madrid. No ha habido declaraciones extraordinarias de Simeone, ¿no? Ha hecho un halago a Griezmann potente,
sí,
¿no?
Sí, ha dicho que bueno, que cuando muchos no creían, él creyó y ahora es uno de los jugadores más importantes de la historia del Atlético, dijo el Cholo. Y se le ha tocado, sondeado un poco el componente nostálgico de volver a Valladolid, donde se consiguió la última liga, y bueno, lo ha despejado rápidamente con lo que importa la competición, y fue un día importante, pero mañana lo que nos importa son los puntos.
No hay momento para la nostalgia en la cabeza, por lo menos públicamente, de no. Simeone. Antonio, un abrazo, hasta mañana, gracias.
Un abrazo, hasta
Vamos
mañana.
Con las noticias que nos deja el Valladolid, como digo, a las 9 ese Valladolid Atlético de Madrid. Juan Carlos Amón, noticias del Real Valladolid.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Se le ha torcido la semana definitivamente al Papa Pezzolano. Empezó bien ganando al Girona, pero la derrota del jueves en Valencia se ve agravada por la baja definitiva, lo que queda de temporada, por una rotura de ligamentos en su hombro de Selim Amala. La otra duda, aunque el resto están en condiciones de jugar, es saber si Iván Fresneda va a superar o no sus molestias musculares.
Y a las 2 de la tarde, atención a este partido, es por todo lo bajo. Se juega mucho Cádiz-Valencia, el partido trae estas noticias. Rubén López, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas. Partido de corazón en un puño este domingo en Carranza. El Cádiz, 3 jornadas sin ganar. El Valencia, 2 victorias consecutivas. Sin duda, un encuentro vital con la permanencia en juego y también el gol a Berach en la ida. El Cádiz ganó 0-1 en Mestalla. Los amarillos tienen las bajas de Víctor Chus, Fali y Roger Martí, pero recupera a Sergio, a Gonzalo Escalante, que puede ser titular, y también a Jorge Mereya, Choco Lozano de Valencia. Baraja deja fuera por decisión técnica a Hugo Guiñamón, pero recupera a Thierry Correia y a Samu Castillejo. El encuentro desde las 2, Lopita de Burgos Bengoechea.
Gracias, Rubén. Y a las 4 y cuarto es un partido más tranquilo. El Villarreal asentándose en los puestos europeos. El Celta más liberado. Villarreal-Celta con estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Celta se enfrentan mañana en la Cerámica. Un Villarreal que sigue luchando por Europa contra un Celta que prácticamente ya está salvado. En los amarillos son bajas Coquelán, Morales, Kiko Femenía y Gerard Moreno. Y son duda Albiol y Chugüese. En el Celta, Carvajal tiene las bajas por lesión de Marquesín, Mingueza y Carles Pérez. El partido a las 4 y cuarto en la Cerámica, Lopita, González Fuertes.
Y a las 6 y media el regreso de Bordalás con el Getafe en Cornellá contra un Español muy necesitado, con estas noticias para el partido de mañana. José Luis Gil, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El quinto partido de Luis García en el banquillo del Español se ha convertido en una final a vida o muerte. Vuelve a la lista el añorado Brian Oliván. Bajas por sanción Montes y Expósito, por lesión Grajera y Pierre, pero todo eso es lo de menos. Mañana ganar al Getafe es vida, y no ganar, esperar fecha para firmar el acta del descenso. Luis García, curtido en salvaciones milagrosas como jugador, tiene clara como entrenador la receta para que sus jugadores no dejen escapar mañana un triunfo más que necesario.
Pero insisto que lo más importante somos nosotros, que mañana salgamos con los ojos inyectados en sangre, porque sabemos que nos jugamos la vida, y cuando uno se juega la vida tiene que dar todo lo que tiene y un poquito más.
Enseguida aquí en el Tiempo de Juego, la Fórmula 1.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Expósito va más allá de la noticia.
En España se tarda una media de cerca de 362 días, un año, para resolver la resolución en primera instancia de un litigio civil o mercantil.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Una cifra que coloca a nuestro país en la cola de la Unión Europea. La situación en la justicia se ha convertido en algo insostenible hasta el punto de que todos los ciudadanos hemos llegado a normalizar la situación.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Gran Premio de Fórmula 1 en Azerbaiyán. Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mañana a la una, que es muy buena hora.
Muy buena, perfecto.
Se corre esta carrera en Azerbaiyán. Va a salir primero Leclerc, que hizo la pole el viernes. Verstappen en segundo, Checo Pérez tercero, cuarto Carlos Sainz y sexto Alonso. Y hoy en el sprint le ha ganado Checo Pérez a Leclerc, quinto Sainz y sexto Alonso. Hay un par de choque-choque.
Pero choque. Pero sobre todo uno más árido que el otro, pero sí, los dos son choques. Cuidado,
los dos son choques, sí. Dialécticos, queremos decir. Uno es entre Verstappen y Russell.
Sí.
Se han dicho cositas, ¿eh?
Sí, se han dicho cositas. Tengo una duda sobre cómo decir la palabrota que le llama un poco entre dientes Verstappen cuando se da la vuelta a Russell. Tengo la duda de cómo traducirla, porque hay dos acepciones.
Una a lo bestia. Tú la traduces a lo bestia.
Hay una que es más bestia. Bueno, ahora te voy a explicar.
¿Lo ponemos o qué?
Bueno, vamos a ponerlo, venga.
Venga, ponemos el choque-choque entre...
Verstappen hablando con Russell.
Verstappen es el que habla y les está diciendo a Russell.
We all have no grip. You all need to leave a little bit of space. Yeah, well, what's your point? Yeah, sure. But expect the next time the same, you know?
El que está en primer plano, vale, es Verstappen, ¿no?
Exactamente. Lo que dicen en esta jugosa pieza, que ha sido un poco cogida de manera espía por parte de la Fórmula 1, porque claro, se baja del coche Verstappen, encuentra que después de un toque que ha tenido en carrera con Russell en la primera vuelta, bueno, pues ve que tiene un agujero en el coche. Le pasa a Russell después de ese toque y tiene un agujero en el pontón del coche. Se enfada mucho. Evidentemente, eso ha provocado que no pudiera pasar a Leclerc porque tenía un problema de pérdida de velocidad apuntando con el coche, y dice lo siguiente en ese extracto que acabamos de escuchar. Le llega y le dice, tú tienes que dejar espacio, y el otro le dice, no, es que he perdido el agarre, o sea, no tenía agarre, no tenía grip, le dice con el casco todavía puesto George Russell, y yo no tenía grip, y le dice, no, yo tampoco tenía grip, ninguno tenemos grip en la primera curva, tienes que dejar espacio. Y entonces Russell masculla algo, que debe ser algo así, como ya hablaremos o algo así, y se va, y le da la espalda. Y entonces Max se enciende todavía más y le dice, la próxima vez te lo haré yo.
Oh.
Esa es buena.
Amenazando.
Y remata, sí, que yo creo que eso no lo oye en directo porque está ya unos metros por delante, con esa acepción que se llama Dick Head, que se puede traducir de dos maneras, o carapolla o imbécil. Así que elegir vosotros. Pero bueno,
bueno,
en el fondo viene a decir lo mismo.
Las dos cosas son muy ofensivas.
Yo voy a elegir imbécil.
Incluso a Pepe, si le llamas imbécil, te cruje.
Sí, sí,
pero
sí.
Igual le dice la primera, que no te dice nada, ¿eh?
Imbécil es un insulto que, cuidado, en la forma en la que
el
lo tono, dice...
El tonito. Sí, sí, el
que
tonito,
dice, tú eres un imbécil.
Sí, y es que el tonito... Bueno, si queréis lo podemos escuchar, el Dickhead final, otra vez, que a la gente le va a gustar. Aprenda inglés en COPE.
A ver, vamos a ello.
No, no, Brim,
maybe, we all have no grip. You all need to leave it in space. But expect the next time the same, you know?
Sí. Dickhead, ¿eh? Por debajo, Dickhead, ahí lo tienes.
Sí, pero parece, es más un imbécil yéndote, ¿eh? Es que ese, imbécil, ¿no?
Como será imbécil.
Imbécil, imbécil.
Sí, sí, no, no
está bueno, escucha,
vamos a dejarlo en imbécil, que es más bonito.
No, no, vamos a otro choque, que este algún día tiene que pasar, porque
sí,
los dos están en la pelea y los dos están en la superélite, los dos quieren ganar. ¿Qué ha pasado entre Fernando Alonso y Carlos Sainz?
Bueno, en la segunda salida, en la segunda resalida, le ha atacado Hamilton a Carlos Sainz. Sainz ha conseguido evitar que le pasara a Hamilton, que iba por fuera, ha mantenido la posición, y el que ha aprovechado ha sido muy listo Fernando Alonso para adelantar a Hamilton, y de camino estaba intentando adelantar a Carlos Sainz. Desde el coche de Hamilton se ve más claro. Lo que hace Carlos es olvidarse de la trayectoria normal y cruzar al otro lado de la pista para cerrar a Fernando Alonso, que tiene que levantar y que, si no levanta, podría haber habido un toque. Dicho lo cual, lo que hace Carlos Sainz es primera vuelta de una resalida, tiene que ir agresivo, pues yo creo que no es sancionable. Otra cosa es que cuando dos personas se llevan bien y han dicho públicamente que cuando el que con el que luchan es Alonso Sainz, se han ido Alonso, dejan 30 centímetros más, pues Fernando Alonso lanza el mensaje de sorprendentemente esto es lo que ha hecho Sainz, y Dazón ha tenido a bien preguntar a los dos, así que tenemos lo
Alonso
que dice,
y Carlos Sainz sobre este incidente.
Dale.
Incluso vamos a ver ahora si podemos hacer quintos, porque la verdad es que Carlos me llevó contra el muro en la curva 2, que ha sido un poco sorprendente, pero bueno, a ver si pueden hacer algo y podemos ganar esa posición.
Ahora no lo tengo en la cabeza, creo que era cuando estaba defendiendo de Hamilton en la resalida, ¿no? Bueno, defendiendo de lo que puedo, haciendo lo que puedo para mantenerme delante de Luis. Obviamente me intenta hacer todo lo ancho que puedo ser, ¿no? En pista. Creo que ha sido una buena batalla y nada, es lo que hay.
Yo creo que le ha sorprendido a Carlos primero.
Sí.
Le ha sorprendido, ¿verdad?
Sí.
Y
sí.
Luego, ¿con quién vas en esta disputa?
No, la verdad es que para mí es un incidente de carrera. Pero
sí,
te aseguro yo que a Carlos no le...
No le ha gustado, ¿no?
No le gusta porque, evidentemente, no lo ha dicho solo en español. También Carlos Sainz ha hablado con la Sky y ha dicho pues más cosas, o ha hablado por la radio. Tengo el mensaje de radio de Fernando Alonso a su ingeniero después de pasar por la meta. Si no hubiera levantado, hubiéramos chocado los dos contra el muro. Si no levanto el pie, seguro que se aplicaría una sanción. Eso es lo que ha dicho. Y luego, en la Sky británica, habla de que las normas son claras y que tú siempre tienes que dejar espacio cuando tienes... Creo que las reglas son caras. Si estás rueda con rueda, no puedes ir contra el otro coche y arrinconarlo contra el muro hasta que él levanta el pie. No necesitamos nada especial, solo vigilarlo adecuadamente. Para mí no es sancionable, insisto, aunque también es cierto que Carlos es duro, pero claro, también tiene que intentar defenderse. Es decir, yo creo que los dos tienen su parte de razón. El es lo que hay de Sainz también tiene retranca,
sí,
que
sí,
parece
sí,
que Sainz,
sí,
no,
sí,
que
el,
es un chico así,
el
tan formalito.
Como diciendo, mira, olvídame.
Eso es. Entonces, vale. Bueno, pues estos roces pasan y pasan mucho las carreras y hemos visto dos casos hoy, uno más educado que el otro, todo se ha dicho, pero hemos visto dos casos claros.
¿Mañana qué ves?
Bueno, después de lo de hoy, en la que carrera en la que el DRS de Alonso funcionaba regular, ha funcionado dos veces en toda la carrera, y eso son dos décimas por vuelta y sobre todo es clave para poder atacar a los coches de delante, por eso era tan fundamental para Alonso y por eso lamenta lo de Sainz, porque hubiera acabado en el top 5. pues mañana va a haber una carrera en la que lo normal es que gane Red Bull. Ya lo hemos visto hoy, Checo en la carrera corta. Y si no tiene problemas que tenía por el toque, lo hubiera logrado Verstappen. Mañana tiene detrás justo a los dos Red Bull, y los dos Red Bull pueden pasar a Leclerc, aunque esté en la pole. Pero luego lo demás va a estar muy, muy reñido. Está cuarto Carlos Sainz, está Ferrari yendo mejor. Él no se ha encontrado cómodo con el coche en todo el fin de semana. Dice que es un fin de semana para evitar problemas y que por eso también tiene que defenderse, hacer el coche ancho. Es decir, él también tiene sus problemas. Y luego está entre los dos españoles, como un bocadillo, Lewis Hamilton. Para mí tiene más ritmo, hemos visto más ritmo en el Aston Martin que en el Mercedes. Creo que puede superar a Mercedes, y con Ferrari va a andar muy justito y van a andar muy disputada la carrera en ese top 4, top 5 entre Fernando Alonso y Carlos Sainz. Y el que esté más vivo de los dos y más arriba de los dos, si pasa algo delante, podría optar a podio. Pero desde luego no es el mejor fin de semana ni de uno ni de otro, porque ambos coches no están yendo a su mejor nivel. A mí también me parece que Aston Martin, hasta que llegue la evolución que tienen prevista en Imola, mientras los demás siguen trayendo cosas, ellos van a sufrir un poquito. Aparte del fallo del DRS, que el fallo del DRS es mal diseño, no funciona a alta velocidad y no puede ser. Pero bueno, que va a haber cosas, que va a haber, bueno, va a ser una carrera, una parada.
Súper emocionante,
Y va a ser emocionante porque ya has visto lo cerquita que están los muros.
Están muy cerquita, sí, en este circuito urbano. Y se ve que Leclerc, que conduce muy bien por Mónaco, tiene experiencia de ese tipo de circuito. Vamos a ver qué pasa mañana. Lo contamos aquí a partir de la una. Te dejo descansar, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. De Azerbaiyán a Jerez. Ahí está el Gran Premio de España de motos. Y nos lo tiene que contar Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Hace ya muchos años que no sales a estas horas por Jerez, ¿no?
Estoy en Arcos de la Frontera, de hecho.
En Arcos, ¿no? Pero que, sí. tú ya no sales en ningún Gran Premio y sales por la noche, ¿no?
No, en ninguno, en ninguno. En Austin a veces suelo salir, ¿verdad? Que tiene una calle muy famosa, la calle 6, que es muy divertida, pero aquí es que el follón es tremendo. De hecho, el jueves intenté ir a cenar al centro de Jerez, que es un día normal, ¿no? Digamos que voy a andar ni siquiera fin de semana. Y había montado ahí en el centro una historia que se llama el garaje MM93 del gran ausente de Marc Márquez, que están las seis motos con las que ha ganado los seis títulos de MotoGP,
sí.
Allí en pleno centro, y había una barbaridad de gente, una barbaridad de motos, y te das cuenta que este fin de semana yo creo que también coincide un poco, ¿no? Aquí en Mogollón tenemos la Feria de Sevilla aquí al lado, el día 1 que es festivo, 2 que también es festivo en Madrid. Fin de semana, buen tiempo, bueno, igual demasiado buen tiempo, y estaban hoy las gradas bastante repletas de gente, más de lo que recordaba yo un sábado. Yo creo que también el aliciente este de la prueba del sprint hace que la gente adelante, digamos, su visita al Gran Premio, y se espera que mañana el circuito de Jerez esté completamente lleno, así que, bueno, va a ser un
Borja, si alguien con pasta te preguntara, oiga usted, Borja, ¿a qué Gran Premio me recomienda usted ir? ¿A cuál le dirías?
¿Con mucha pasta? ¿Con cuánta pasta?
Mucha pasta. Retirado, jubilado prácticamente.
A mí el que más me gusta, pero por entorno, por ambiente y por el sitio como es Phillip Island en Australia.
Phillip Island.
Pero este es un gran premio.
¿Tu top 3 cuál es?
¿Australia? Australia, Mugello, Jerez.
Australia, Mugello, Jerez. Metes todo ahí, ¿no? Metes ambiente, carrera,
claro,
lo metes
comida,
todo, ¿no?
Comida.
Comida también, por supuesto.
Comida, de hecho, igual le doy la vuelta y aquí pongo el
caray, ahí somos imbatibles.
Y gente maja.
Claro.
Pero en Australia, ¿qué pasa? ¿Qué tienes ahí?
Australia es que es una isla. Isla está unida con un puente. Es una isla que está a 2 horas de Melbourne, y entonces el entorno es espectacular, todo el circuito es precioso, el ambiente, es un sitio mágico en ese sentido, es un circuito muy de motos y por eso me gusta. A lo mejor también me gusta mucho porque viajo y lo veo de una manera diferente, y a lo mejor el que va no le parece tanto, pero además las carreras allí son siempre preciosas, y yo creo que es a mí es el que más me gusta.
¿Cuántos pasaportes has rellenado?
Bastante, mira, digo, 2003 fue el primer año de las motos fue 2003, y ya desde entonces pues vas contando, quitando el año de la pandemia y el posterior que
en
no...
En un año, ¿en cuántos años te haces todas las hojas del pasaporte?
No lo sé, porque no creo que haya rellenado un pasaporte, porque ten en cuenta que ahora los pasaportes, ¿no?
Sí,
es como
sí, que caduca,
un poco, ¿no? En la época iba a decir de Willy Fogg, que en realidad es Phileas Fogg, ya no te ponen el sellito.
Sí, claro, claro. Tienes razón que aquí en Europa quitas un montón de
sellitos.
Bueno, y dichas y preguntas todas estas tonterías, que, oye, es el fin de semana de Pedrosa, ¿no?
Es el fin de semana de Pedrosa, sí. No te voy a decir que me parezca una sorpresa absoluta, porque es verdad que Dani aquí es rapidísimo, ha entrenado mucho en este circuito, tiene un talento extraordinario y ha conseguido acoplarse muy bien a la moto, pero sí que hay que tener en cuenta que un tipo que lleva retirado varios años, que la última vez que hizo un gran premio fue en 2021, que llegué aquí y el primer día terminé, el primer entrenamiento primero, tercero al final del primer día, sexto en la carrera de hoy, después del entrenamiento también que hizo, que ha hecho esta mañana, sí, es tremendo. Yo, aparte se nota mucho porque hay las viejas glorias, aquí está también Valentino Rossi, y esas viejas glorias son viejas glorias jóvenes, todos son más jóvenes que yo. Pero de esta generación, Stoner, Pedrosa, Lorenzo, Rossi, tienen un punto especial. Y ver aquí a uno como Pedrosa todavía compitiendo es una cosa fantástica. Y verle compitiendo al nivel que se le ha visto es tremendo. Y hay mucho pedrosista, es un piloto
no tiene marcado ningún mundial, ¿no, Dani?
No, bueno, es de increíble. MotoGP, ¿eh?
De MotoGP, digo MotoGP,
sí. Pero es un piloto, ten en cuenta que es el Tornas, ¿no? El anuncio del Colacao, el niño que llegaba, sí. Fue un poco el que rompió el cambio a la modernidad del motociclismo español. Yo creo que casi vino de su mano. Ahí Seti Gibernau apretando a Rossi lo intentó, pero fue él el que impactó y el que abrió este camino, ¿no? Que había abierto un poquito a los Lorenzo, que vino un poquito después, y luego sobre todo a Marc Márquez. Y yo creo que la gente le tiene un cariño especial a Pedrosa, y se ve, y se nota cómo ha disfrutado la gente toda la carrera de hoy y cómo espera poder disfrutar en la carrera de mañana. Y no es fácil, ¿eh? Que esta gente va muy rápido, que son gente muy joven, él tiene ya una edad, pero yo creo que él también se le ve en la cara que disfruta. Este Dani, esto la gente no lo sabe muy bien porque todo se ve de fuera, este Dani no tiene nada que ver con el Dani de cuando yo empecé
ya lo sé.
Bueno,
escucha, mañana a las 3 es la carrera de MotoGP. ¿Quién gana la carrera? Oye, dime unos cuantos que pueden ganar la carrera.
Bueno, hombre, a ver, los que han estado ahí delante, los KTM van a estar. Yo creo que mañana para mí es el favorito para mañana por cómo ha hecho la carrera de hoy. Y yo espero que en circunstancias diferentes, sin tanto estrés, pueda hacer una gran carrera Aleix Espargaró, que hoy al final ha fallado y se ha caído, pero yo creo que puede hacer también mañana una gran carrera. Pero creo que probablemente Bañaya sea el favorito. Lo digo así, y luego las dos últimas veces se ha caído. O sea, que esto es lo que tiene el motociclismo, que lo que dices te lo quitan en tres vueltas.
Mañana nos escuchamos. Un abrazo, Borja. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Desde Jerez, el que más sabe de motos. Borja González, aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 22% de España fuma a diario. Este dato ha bajado en los últimos tiempos, pero la realidad es que cada año siguen muriendo 54.000 personas por culpa directa del tabaco. Tabaquismo como enfermedad, ¿de acuerdo?
Sí, absolutamente. Te avala vuestra opinión con datos científicos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que ha reconocido ya que el tabaquismo es eso, es una enfermedad.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en
fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Parecía algo de la conexión de entrada, pero la backbone ha perdido trazabilidad y tengo que restablecer el ICT.
Vamos, que nos hemos quedado sin wifi, ¿no?
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Atención, que a esta hora hay deporte en Madrid. Se está jugando al tenis en el torneo de tenis de Madrid, el Mutua. Allí está Abel Madrigal. Hola, Abel.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Quién está jugando?
Pues está jugando una española, Rebeca Masarova, contra María Sakkari. La verdad es que no tenemos buenas sensaciones en este último set, estaban 1-1 en set y en este tercero perdemos 1-4 contra María Sakkari. Es lo normal, es la novena del mundo, Rebeca Masarova es la 74, de hecho nunca había ganado dos partidos en un Master 1000, es la primera vez que lo hace aquí en Madrid. Estaba jugando muy bien, ha tenido una cantidad importante de opciones de break, no las ha conseguido. Y ahora mismo el partido no tiene buenas sensaciones porque parece que Rebeca Masarova se ha desconectado en este...
¿Cuánta gente hay, Abel, a esta hora de la noche? Casi la una. Ahí
cuéntalo,
en
cuéntalo. A ver.
Pues lo estoy contando. Uno, dos, tres...
No, hay más.
Unos dos mil personas. Sí,
sí. No está mal. ¿Está tapado ahora mismo el techo o está abierto?
Está abierto. Lleva abierto desde por la mañana, que es cuando se cerró, y ahora mismo está abierto.
¿Y hace buena temperatura?
Ahora mismo sí, la verdad es que...
O sea, estás ahí mejor que quieres, ¿no?
Vamos, aquí se está de maravilla, o sea, con deporte en directo a estas horas, de maravilla.
Entra por arriba.
Pedro, no, si lo sabe, pues lo sabe, pero yo lo he mirado. ¿Tú sabes dónde nació Rebeca Masarova? ¿Dónde te suena que...? O sea, Rebeca Masarova.
No lo va a aceptar.
¿Es nacida en España o no?
No, por eso te digo
no.
Que...
No, digo que el Davidovich este nació en Málaga, ¿no?
Sí, es nacido de padres rusos, pero nacido en Málaga.
Pues Masarova...
Su padre es eslovaco.
¿Sí? Pero no nació en Eslovaquia,
¿vale? Pues por si te ayuda.
¿Ah, sí?
O sea, y su madre, española. Eso es.
Pues ha nacido en Praga.
No. Uf, bueno. Yo lo he mirado, ¿eh? Bueno, hombre, claro, dices...
Normal.
Bueno,
sí,
está en el centro de Europa. Ha nacido en Basilea, en Suiza.
Bueno. De Basilea a Praga debe haber 300 kilómetros, más o menos.
¿Cuánto?
300
kilómetros. Sí, no hay mucho. Bueno, ha estado en la primera parte del día, de la jornada... Carlos Ganga, hola Carlos.
Hola,
la gran noticia es que ha ganado Paula Badosa, sí. Que tenía un partido difícil, ¿eh?
Sí, contra las 6 del mundo, Coco Gauff, y ha dado Badosa un auténtico espectáculo, porque ha ganado 6-3, 6-0 en poco más de una hora y 10 minutos. Ha estado un nivel impresionante Badosa, recordando a su mejor nivel, muy valiente, muy agresiva con la derecha, sacando bien. Ella dice que tiene mucha confianza en sí misma, que los cambios que ha hecho últimamente en su entorno le están viniendo bien, por ejemplo, el cambio de entrenador, que se siente al nivel de las mejores para volver a ganar títulos importantes, y eso es lo más importante en Badosa, porque ella siempre dice que su cabeza es lo más peligroso en su carrera. Así que muy contentos por Paula Badosa, que espera rival en octavos de precisamente del Sakkari Masarova, así que esperanzas en este cuadro femenino para Badosa.
Bernabé Zapata.
Bernabé Zapata también, ha ganado a Daniel Evans, también muy fácil, 2-0, se mete en 16avos, y ojito con este chico que lo hace muy bien, ¿eh? Aparte de ser majísimo, sí, me acuerdo, y no veas cómo celebra las victorias, ¿eh?
Es que
se quita la camiseta. Sí, sí. O sea,
ha jugado muchos preliminares en los torneos grandes y en los últimos ha avanzado mucho, recuerdo Wimbledon y Roland Garros, y está ahora viviendo del tenis, que ha habido un momento en el que nos contó aquí una noche que dormía en los aeropuertos de cuando iba
un
de
fenómeno,
torneo.
Un fenómeno.
Y para mañana Carlitos Alcaraz.
Mañana juega Carlitos Alcaraz contra Dimitrov, que es un gran partido, no antes de las 8 de la tarde, dependiendo de cómo vaya la jornada, pero es que después juega también Davidovich, si no me equivoco, es contra Holger Rune, que es uno de los mejores jugadores del circuito ahora mismo, y es otro partidazo. Así que mañana en la Caja Mágica va a haber un ambientazo tremendo.
Y gente despreciando una entrada para mañana. Que he visto gente ahí por la calle que le regalaban entradas para mañana.
Ir al Mutua es la leche.
Es un espectáculo, es un espectáculo. Muy bien, a ver, ¿cómo lo dejamos? ¿Cómo está ahora mismo el Sakari Masarova?
Pues va, sigue 1-4 para Sakari y 15-15 con saque para la griega.
Muy bien, te escucho en el boletín informativo a ver si ha terminado el partido. Si ha terminado el partido, mala noticia. Si está en juego, es que Masarova remonta. Que pase buena noche, un abrazo, hasta luego.
Igualmente, Corra.
Gracias, Ganga, hasta
Adiós.
Luego. Vamos a casa de Parra, a ver qué está viendo Parra o qué va a ver esta noche más bien. Hola, Parra, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Ahora estoy viendo la pantalla en blanco del ordenador.
¿A qué hora es el primer partido? Creo que a las 2:00 juega Denver, ¿no?
A las 2:30.
2:30, Denver.
Nuggets contra los Suns, es el primer partido de la segunda ronda, hoy solo se juega eso.
Buen partido, ¿eh?
Gran partido, sí.
Bueno, Jokic se juega eso de madrugada, porque mañana por la tarde se va a decidir, por ejemplo, el Sacramento Golden State, ¿no?
Sí, y empieza la serie de los Knicks también, a las 7 de la tarde. O sea, mañana hay doble sesión a las 7, y además es muy buena hora para España. A las 7 de la tarde el Knicks y Miami Heat, y a las 9:30 el séptimo del Kings contra los Warriors. Los Kings que ganaron ayer contra pronóstico en San Francisco y han forzado el séptimo partido. Es el único español que nos queda ya en los playoffs. Jordi Fernández, el entrenador asistente de los Kings, porque ayer cayeron los Grizzlies de Santi Aldama y el otro día cayeron los Cavs de Ricky Rubio. Así que es la bandera española la llevan los Kings.
¿Cómo están tus Lakers, no?
Pues sí, está muy bien. Segundo equipo que se clasifica del play-in para segunda ronda después de la machada de los Heat. Vaya debacle de los Bucks a la calle en primera ronda, el mejor equipo de la temporada regular. Ganando por 12 a 6 minutos de final en el quinto partido, ganando de 16 al inicio de... No, en el cuarto partido, y ganando de 16 al inicio del cuarto en el quinto partido. Se quejan de una falta de Butler en el alley-oop que forzó la prórroga. Yo diría que habría que mirar el 10 de 23 en tiros libres que hizo Anteto, un 43% que es infame para una estrella de su categoría. Los Lakers ayer ganaron por 40 a los Grizzlies, y el 40 es el número de la semana, porque dijo Dillon Brooks en relación a LeBron que él solo respetaba a los que le metían 40. Pues bien, los Lakers le ganaron anoche por 40, y eso supone la 40ª serie de playoff superada por LeBron. La ignorancia es muy atrevida. LeBron ha jugado 51 series de playoff y ha ganado 40. Brooks ha jugado 4 y ha ganado una.
¿Por qué el 40 es el número?
Por eso, porque dijo Brooks que él solo respetaba al que le metiera 40. En relación a que, como diciendo que LeBron era un mindundi, ¿sabes?
Sí.
Entonces, yo solo respeto a alguien que me meta 40, ¿vale? Pues muy bien, monstruo. Ayer has palmado por 40, te has cascado una primera ronda de playoff infame, seguramente te echen de los Grizzlies por paquete, y te estás intentando comparar a un tío que, si no es el más grande de la historia, que para mí lo es, está ahí con Jules, ni con Kareem Abdul-Jabbar, o sea, es que, y tú no has empatado con nadie. No sé, hay que ser un poquito más humilde en esta vida, sobre todo cuando no has conseguido nada. Que seas un crecido como Draymond Green después de ganar 4 anillos, pues no está bonito, pero se entiende. Pero tú que no has empatado con nadie, tápate un poquito, monstruo, respétate.
¿Quién pasa, Golden State o Sacramento?
Pues yo creo que van a pasar los Warriors. Yo dije de primera si van a pasar los Warriors y los Lakers. Los Lakers lo he acertado. Y creo que a pesar de la derrota de ayer, y a pesar también de que en términos generales los Kings se están pareciendo bastante mejor equipo que los Warriors, a mí me da que el factor campeón tiene que pesar. Creo que debe de pesar. Y los Kings es en la primera en la que se ven. De hecho, lo cual ha sido la mejor serie de primera ronda de largo, o sea, de calle. Ha sido una serie espectacular. Y ganen los Kings o ganen los Warriors, bien ganado está y bien merecido está.
Un abrazo,
cierto,
Parra.
Una última cosa. Dime. Embiid casi seguro se pierde el partido del lunes contra...
¿Quién, perdona?
Embiid, que Embiid casi seguro se pierde el primer partido contra los Celtics. Lo ha dicho el entrenador de los Sixers, Doc Rivers, que no es que sea duda, es que es casi improbable que juegue.
Baja importantísima.
Importantísima, es el crack de Filadelfia.
Un abrazo, Parra, hasta mañana.
Abrazo, chao.
Nos vamos. Pasado aquí la tarde dos futuros compañeros desde las 3 de la tarde, la tarde y la noche. ¿Habéis venido a las 3 de la tarde, no?
Así
¿Qué
es.
Tal? ¿Cómo os llamáis?
Pablo.
¿Pablo?
Yo, Mario Aguilar.
Habla al micrófono, por favor.
Yo, Mario Aguilar.
Y Pablo, que han estado aquí desde las 3, os habéis tirado 10 horas aquí.
Desde las 3 hasta la 1.
¿Y qué titular os deja el día tan largo que
Pues que es que lo estaba hablando con Mario, que ha sido como si hubiésemos estado aquí 3 horas. Y es que estaríamos otras 8, de verdad.
Se ha pasado volando.
¿Sí, en serio? Oye, bueno, no, no te creas que se para. Díselo a Pedro, mira a Pedro cómo se ríe. O sea, que para vosotros ha sido un suspiro, ¿no?
De verdad que sí. Y muchas gracias a ti por invitarme. No, exacto.
¿Dónde estudiáis, Pablo?
En la Universidad Complutense, madre.
Ah, en la Complutense. De ahí salimos nosotros, ¿no, Pedro? De la Complutense.
Yo sí.
Yo también, de la Complutense.
Estamos en un programa, El Graderío.
Sí, allí
que al sale. Cual os pasaréis si queréis un día.
Pues sí, y ahí nos parecerá eso, un suspiro como a vosotros. Muy bien, pasadlo bien y gracias por estar aquí con nosotros.
Igualmente.
Hasta luego. Igualmente. Un suspiro, se lo voy a decir yo a Paco, ¿eh?
Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, ha sido...
Bueno, le vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.